Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Messi para Iniesta, Xavi, Iniesta, gol.
Tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Martes 14 de octubre de 2025, son las 8 y 18 en Barcelona y tenemos 21 grados, flipa, llueve por eso. Emitiendo desde los estudios centrales de Xampa Barcelona Radio, semana sin liga por el enésimo parón de selecciones, rezando para que ningún descendiente de Trifon Ivanov le rompa una pierna a Pedri esta noche, porque ya tenemos suficientes bajas. Y hoy, tras el éxito del programa con Marc Siria, volvemos a tener invitado del entorno culé, un tío de los que se mueven, ya lo dijo Rajoy, los catalanes hacen cosas, y el catalá que hoy nos acompaña pues hace muchas y relacionadas con el Barcita de nuestros corazones. Se llama Joan, como otras 53.392 personas, y se apellida Solé, con acento en la E, apellido que comparte con 11.545 paisanos. Joan Solé, ¿qué tal?
Una estadística muy interesante.
Sí, bueno, yo me gusta mucho mirar el INE. Cuando veo viene alguien con un nombre raro, lo consulto.
No, nombre raro, ¿eh? Bueno, Joan Solé no es...
No. Bueno, igual que a los invitados hacemos esta entrada, pero cuando viene alguien ahí a mi negocio... Guárdame un número, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Robustiano. Coño, ¿cuánto sabrá?
¿Sabes que justo hoy, yo trabajo en un hospital, tengo un que se llama de nombre Amable.
Amable,
de nombre.
Yo conocía uno. Sí. Bueno, pero sé llamarse Dolores, de apellido fuerte.
Bueno, si lo piensas, acá hay muchos nombres así, Dolores, que son una pena. Bueno, Joan, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí. Hace tiempo que os sigo, os voy escuchando de vez en cuando, y la verdad que desde que me dijiste, ¿puedes venir? Dije, claro, ¿por qué no?
Te lo dije ayer, tampoco es que lo preparábamos mucho.
No.
Porque dijo Ari, ¿hacemos programa o no? Dije, hombre, sí hacemos, ¿no? Porque claro, con el parón y tal, pero bueno.
Hostia, lo del parón realmente se hace muy largo, ¿eh?
Muy largo, ojo lo que voy a contar luego. Bueno, para mucha gente es el de Cultura de Grada, pero bueno, luego te presentaremos, estás en un montón de historias relacionadas con el Barça y nos vas a contar un montón de cosas que para mucha gente será nuevo y hay mucha curiosidad. Bueno, ha venido también el señor Ari Mayol.
¿Qué tal?
Con una de esta camiseta me gusta muchísimo.
¿Te gusta esta?
Y esta no la tengo, nunca la he encontrado.
Esta, además, era de la época que me las compraba originales, no como ahora, que voy a Wallapop. Nada, encantado de que esté Joan aquí y de... Sobre todo hacer esos programas un poco más temáticos y menos de seguimiento del equipo, y más una semana que no hay ni liga, y hoy poder dedicar un programa a algo que a mí particularmente estoy algo alejado de lo que es el concepto grada de animación y toda esta historia y tal, cosa que me interesa muchísimo que nos hable, en fin, y cómo se compone una grada. La verdad que es un tema muy muy interesante y desde luego atemporal, con lo cual el programa de hoy se puede escuchar mañana o el 3 de mayo para quien lo quiera.
De 2054. Cuando sea Joan presidente, en 2054 se rebobinará.
Espera, ¿en 2054? ¿Dijiste esto en ese momento?
Yo creo que en 2054 estarán ya poniendo el techo en el Camp Nou, con lo cual...
A ver si el ayuntamiento ya ha dado los permisos.
Los permisos, sí. Si no se ha caído tres veces antes.
Bueno, ha venido el señor Marc Tresens. Mucha gente se puso contenta de tu vuelta el otro día. Yo creo que había gente que se pensaba que te habías pirado.
Que me había ido, ¿eh? Sí. Pero a la francesa, además, ¿eh? Ni me despedí.
Sin despedirte.
Pero bueno, muy bien.
Bueno, y le hemos levantado el veto, ¿eh? Después de una semana en la nevera.
Sí, un verazo, ¿eh?
Sí. Al señor Marc Beltrán.
Sí, bueno, la verdad es que tenía entradas, pero para una cosa, pero me puse enfermo, o sea que menos mal que las tenía, porque así os pude avisar con tiempo, bueno, porque el mismo martes caí.
¿Caíste? Pero, hostia,
no hay pan a los jóvenes, tío.
Bueno, pues nada, empezamos, si queréis, con los gallinas y luego ya hablamos con Joan.
Yo me pongo gallina de piao. Thank you.
sea, tú, que has dicho que tienes una cosa tuya, sí. Y
bueno, yo en condiciones normales hoy hablaría de Cabo Verde. Porque solo hablo yo de estas cosas. Solo hablo yo de estas cosas. Digo, Cabo Verde, o porque es la selección de la historia con menos habitantes que ha conseguido meterse a un mundial. De Túnez, que es la primera vez en la historia que una selección clasifica mundial sin recibir ningún gol en contra en toda la fase de grupos. Pero tengo que hablar de una cosa mía, y es que estos últimos días me ha tocado estar bastante por el Hospital Clínic. Y ya no voy a tener que estarlo más, porque la persona que estaba ahí ha recibido el alta médica. Y mi gallina de piel es para todo el equipo de enfermería, de auxiliares, de celadores, de la gente que nos trajo en ambulancia, de los fisios, de absolutamente toda la gente de la planta de neurología del Clinic, que se ha portado súper, súper, súper bien. Han sido muy amables y nos han hecho pasar más o menos una situación que era un poquillo delicada. Así que
un gallina de piel de verdad.
Mi gallina de piel es la primera vez que me pone gallina de piel, la verdad. Pero bueno, era para ellos.
Y además alguien que entiende de lo que habla. Sí, es decir, sí. Que no.
Bueno, pues, y esa es mi gallina de hoy.
Nada, nos alegramos todos, pero muchísimo. A ver, ¿quién quiere ir? Mira, voy yo. Mi gallina de piel son dos. Uno, me aburría tanto que me vi el Barça B.
Qué bueno.
Barça B contra el Reus Resurrection. Porque no sé qué pasó al otro Reus. Y. Hostia,
¿Contra quién jugaban?
Reus Resurrection.
Ah,
hay un nuevo Reus.
Reus 2, la venganza.
Vale, vale. Hay un nuevo Reus. Bueno, pues vi un chaval que. Hostia, yo que soy viejísimo, creo que de aquí solo lo recordará Ari. Me recordó a Haruna Babangida. Sí, o sea, hombre, no lo visteis.
No lo vimos, pero sabemos de la leyenda, ¿no?
Sí, bueno, pues. Lo que era es que este chaval mide un 80, un extremo de un 80.
Lo moco.
Sí, Samu, sí, Samu no moco.
Lo hablamos la semana pasada. Este
es
chico
que me flipó, tío. Tela, ¿sí? Porque lo hacía, sí. Es que lo hizo todo perfecto. Y hostia, no sé si yo, viendo la plaga de bajas, lo llevaría. Y tengo otra gallina de piel que voy a ligar. Bueno, leí una noticia de que a partir del año que viene solo habrá dos ventanas de parón de selecciones. Bueno. Que digo, bueno, se puso un poco gallina de piel, pero luego entré en la noticia y resulta que el truco es que una de las ventanas sea de 16 putos días.
Cuatro partidos.
¿Pero noviembre, o sea, esto o septiembre?
No sé cuándo harán, pero será 16 días. O sea,
juntan septiembre y octubre.
¿Os imagináis dos semanas sin liga y encima el parte de bajas de después de 16 días, que puede ser cuatro esguinces, tres lisiados de por vida, una meningitis y dos triadas? O sea, 16 días de parón. Y entonces digo, no, esto es gallina. No, esto es mutil.
Les da tiempo a recuperarse y volver a ser convocados.
Y volverse a lesionar.
La lesión de 14 días, que te quitan desde el día 1.
Bueno, un puto desastre. A ver, Ari.
Bueno, yo voy con mi gallina friki. Un poco ya me voy a especializar en hablar de cosas que no son de fútbol. Y bueno, hace dos días os hablé de Pogacar, que por cierto la volví a liar en el Giro de Lombardía en su nivel. Pero yo hoy vengo a hablaros de Valentín Becherot. Que es el primer jugador que gana un Masters 1000 de tenis en Shanghái, con el ranking peor, es decir, es un 207 del mundo, jugando contra, curiosamente, un tío que es su primo, que es el 54.
¿Que es su primo?
Sí, sí. Entonces, esto yo lo hacía una comparativa, es decir, un Masters 1000 podría ser la Copa del Rey, ¿vale? Un ranking 54, pues podría ser el Oviedo, un primera división bajo, y un 200 y pico se podría ser un segunda B. El poliejido, o sea, que gane la Copa del Rey al Oviedo, algo así. Pero es claro, dices, bueno, es que claro, la han tenido suerte. No, Masters 1000, por norma, el top 30 es obligado, tienen que jugar, salvo algunas excepciones que no voy a entrar ahora, de edad, de partido, etcétera, ¿no? Pero en condiciones normales tienen. Y estos tíos, pues bueno, se zumbaron a Zverev, a Medvedev, a Rune, a Djokovic, salvo a Alcaraz y Sinner, que por motivos que fuera no estaban, se zumbaron a todos los que se pusieron por el camino, ¿no? Con lo cual, vaya, no sé, es una cosa que raramente la volveremos a ver, que un tío que en posición 207, que por cierto el punto.
¿Y la anterior, sabes cuál era?
El anterior.
El anterior récord de peor posición no, que gana un Masters.
No, no lo sé. Lo que sé es que este del 207 saldrá a la posición 40 y que en su carrera había ganado 600.000 euros en toda su carrera y solo con ganar el Masters 1000 de Shanghái gana 1,2 millones.
Ya, bueno, claro, es que una vez vi un reportaje de que un tío que se mueve en esas posiciones del tenis malvive, pero en plan que prácticamente él se tiene que hacer los masajes, claro, porque no tiene para pagar un masajista.
Sí, sí, joder, es verdad. Bueno,
Joan, pues nada, ¿qué has dicho? Tienes tu gallina, ¿no?
Yo tengo mi gallina animada para entrar ya en la línea de lo que a mí me concierne. Gallina de piel por los 1.700 culés casi que pidieron entrada, sí, por desplazamiento al Bernabéu. Yo creo que demuestra que la afición culé tiene ganas de seguir al equipo, por lo tanto se moviliza. Pero el motivo de cese es que solo hay 239 entradas, que dicen que quizás son 300 con las peñas que se suman 60 más, ¿no? Yo creo que en España falta una cultura de grada en las grandes instituciones deportivas donde poder reservar, como se hace en Champions, un 5 o un 3% del aforo para tener, pues bueno, un fin de semana animado, como pasa en Inglaterra, pasa en Alemania y pasa en los Países Bajos, ¿no? Así que yo creo que el Barça ya el año pasado lo hizo con su afición, fue la que más se desplazó. Este año estoy demostrando que, aunque el equipo quizá no esté tan fino como antes, la afición lo sigue a muerte.
1.700 se me ha pasado, pero ¿por qué solo Dante? O sea, el Madrid a las que le da la gana, ¿no hay una normativa?
Sí, hay una normativa que se inventó la Liga, que está bastante bien dentro de lo que cabe, que es reservar, se llama el pacto grada visitante, ¿vale? Donde el Barça estaba inscrito, este año no lo está, porque como no tiene estadio, no puede garantizar absolutamente nada. O sea, si estuviera en este pacto, tendría que garantizar 300 localidades
y
a un precio...
Johan.
Exacto.
Era muy barata, ¿no? 30
euros. No, está muy bien.
Porque las de Bernabéu he visto que son a 120 y pico.
Los equipos que nunca han estado en este pacto siempre han sido el Madrid, el Español, el Rayo Vallecano, por muy sorprendente que parezca.
Bueno,
y luego, pues...
La presa tampoco está.
Ya. Y luego está, pues, bueno, algún equipo de segunda que sube, que no se quiere incorporar, ¿no? Y este año, el año pasado fue el Valladolid. Y este año, pues el Barça, como no está, pues el Madrid dice: ¿cuántas peticiones? 1.700. Bueno, pues te doy 239 a 120 pavos. Y bueno, pues tienes que apechugar porque es el que pone el estadio.
Entonces, entiendo que se hace un sorteo.
Sí, sí, se hace un sorteo entre los socios.
Entre
muy poca
seis,
gente le acaba tocando.
Entre 6 casi.
Yo tuve el placer de ir al Bernabéu hace 2 años. Desde fuera es horroroso, o sea, es una cosa tan fea como realmente aparece en las fotos y en los vídeos. De noche empeora todavía más. Y encima cuando tú entras, ves realmente que es la estructura hecha por fuera. O sea, es una capa que han puesto allí de metal, pero por dentro es verdad que tiene un punto espectacular. Más allá de la caída que tiene, han logrado hacer como una sobredimensión de todo, que te sientes que estás allí, altavoces por todas partes. O sea, cuando marcó el Madrid, claro, yo estuve allí, en el 3-2 que marca Vinicius o Bellingham en el último minuto, no sé quién fue.
Hostia, sí, fue el año que perdimos.
Que nos robaron porque la pelota de Lamine entró y tal.
Sí, sí, el año de verdad, el gol de Lamine.
El año de Xavi. Y cuando marcó el Madrid, claro, puedes esperarte. Luego sí que entramos en detalles, ¿no? Pero había un tipo que era calvo, que nos enseñó el culo así. O sea, putos catalanes. Y nosotros haciéndoles así, ¿sabes? Peinándonos. Bueno, estuvo bien, lo que pasa es que es un estadio que de fuera es horroroso y de dentro es impactante. Así que
pero,
los testigos que vayan, que lo disfruten.
O sea, suena por los altavoces. Si no fuera por los altavoces, el ambiente como... Bueno, también es un Barça-Madrid.
No, está muerto. O sea, realmente yo decía... O sea, era tan curioso. Veías la su grada flan de animación. Lo llamo flan porque es lo que hay. Sí, o sea, son todos ahí, horrible. Una grada totalmente artificial, todos de blanco. Y se los oía de vez en cuando, pero es que muy flojito. O sea, el estadio en general es como una tribuna donde todo el mundo está allí sentado y lo ve.
Sí, sí, ya en Sevilla sí. casi no sé eso yo, o sea, en comparación con...
Exacto, o sea, no es... En Madrid realmente no tienen mucha cultura ahora mismo, también porque el modelo social que ha logrado Florentino imponer es un modelo donde, oye, el que paga más tiene la silla y los demás que les den.
Bueno, claramente. ¿Tiene usted gallina?
No tengo.
Bueno, pues vamos a los motivos.
Es motivo de César.
Es motivo de César.
Es motivo de César. Es motivo de César.
Bueno, mi motivo de César sí que va a ser uno de los que traigo yo, ahora sí. Y es para Paunovic, el entrenador del Oviedo. Al que
¿Paunovic
antes
o para el Oviedo?
Vale. Paunovic, el ex entrenador del Oviedo.
Sí, sí, pero... Vale, acaba.
perdón. Que era una broma, que no entendí.
No, 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 que digo que no sería el motivo para Paunovic no, o para no, los que le han echado.
Para los que le han echado.
Vale, vale, esa era mi
vengo a referirme a la poca memoria que tenemos en general, ya no por este caso, sino porque, joder, Paunovic coge el equipo a 10 jornadas en segunda, lo sube a primera división, pasan 8 jornadas en primera, no está ni siquiera en descenso y ha jugado contra Barça, Madrid y Villarreal. Es decir, que pretendía... Que pretendías tener 15 sí, puntos sí.
Me parece
ahora
una,
mismo.
Me parece una burrada. Sí, sí.
Y no sé, le digo, hostia puta. Yo, como si fuera aficionado del Oviedo, diría, hombre, puche, nos esperamos un poquito más, ¿no?
Aparte que tiene un equipo que es justísimo. Porque
tiene,
claro,
tiene lo que
es
tiene
que ahora hay equipos que suben que a lo mejor han quedado sextos de segunda división. Quiero decir, no es que sea un equipo que, guau, que bien juega, mantiene la estructura y sube a primera y. No, no, tienen 4 retazos y Cazorla con 80 sí, años sí,
con el inyecta,
infiltrándose en cada partido.
Salomón Rondón tenía 38 y Cazorla 41.
Sí, sí,
esa, la dupla era esa. Quiero decir, ¿qué le pasa a decir al entrenador? ¿Qué pretende?
Bastante,
de
bastante hicieron que, joder, nos plantaron
faltaba,
cara.
Faltaba Bango y Carlos Muñoz. ¿Te acuerdas del 9 aquel que tenía?
Que me estoy dejando su peinado, por cierto. Sí. De Kinky, de Carlos Muñoz. Bueno, pues bueno. No, me parece te apoyo en el bueno. Motivo.
Pues nada, voy con un motivo que es que la selección sueca, ayer leía que, suecas. Bueno, ahí escuchaba, que Suecia de ayer perdió 0-1 con Kosovo y está con pie y medio fuera del Mundial, ¿no? Entonces dices, bueno, es verdad que no es ninguna potencia en líneas generales, pero claro, luego dices, el dúo atacante de la selección sueca es Jorkeres y Isak. Son 220 millones de euros, ¿vale? Y es el delantero franquicia de los dos mejores equipos de la Premier, ¿no? Arsenal y Liverpool. Y dices, bueno, hombre, no sé lo que tiene en el medio campo ni lo que tiene en la defensa, porque no lo he visto. Pero, hombre, con esos dos pájaros...
Que metían un par de
con
centros
estos dos
ahí,
pájaros,
¿no?
Que estos dos tíos se queden sin ir al Mundial, en un Mundial que se va a meter hasta... Hoy creo que sí. Si Benín hoy le gana a Nigeria, se mete Benín... Vale,
¿Cuántos van al Mundial?
Ha perdido,
48.
¿40 y pico?
48.
Hay 22 ahora mismo.
¿Ha perdido Benín?
Sí, Nigeria ha ganado 3-0.
Ha ganado 3-0.
¿No sabías? Vale,
pues imagínate, ¿no? Pues que estos dos señores se queden sin Mundial. La verdad que, hombre, es un poco escandaloso por parte
porque
de los suecos.
No hay, o sea, en Europa es cada grupo se clasifican sí. Dos y no hay repechaje.
Hay repechaje.
No, hay repechaje, ¿no?
Hay sí, bueno, Italia entra al repechaje.
El primero.
El primero y el segundo, no sé si juega, no sé si todos o solo los grupos que tienen, hay grupos que tienen 5 equipos y grupos que tienen 4.
Sí.
Pues no recuerdo cuál, pero los que tienen 5, creo que el segundo sí que va a repechaje, una cosa así. Pero que lo tienen muy... O sea, claro. Lo he leído antes también y están prácticamente fuera.
Joder. Bueno. Pues nada, yo mi motivo ya lo he ligado antes y Joan pues también. Así que
pues vamos al... ¿Hay dato?
Dato,
sí,
Álvarez.
Daré
sí,
corto,
sí.
Pero sí.
Dato o barbarie.
Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a un experto en gradas y además... Sí. Sí. Y además está Marc, que entiende del tema de decibelios, porque sí. He buscado, porque bueno, yo este año no estoy podido, bueno, ni anterior ni este he podido ir a Montjuic, pero he sido muy asiduo al Camp Nou y a mí siempre me ha parecido que la grada del Camp Nou en general, no digo que anime poco, pero en general en España entera, digo Camp Nou porque sí. Es el nuestro, pero que la cultura de hacer ruido en general en España es flojita. Y lo veo cuando cada vez que voy afuera, siempre me gusta ir a ver partidos y digo, bueno, voy a mirar en cuanto está más o menos la media de los equipos europeos en cuanto a decibelios de media y picos. Es que es tremendo, ¿eh? Turquía se lleva... O sea, Turquía es una...
Hombre, y un día había una de gradas de Marruecos, de Casablanca, y era...
Sí.
Sería una locura, había un terremoto ahí.
Pues los dos mejores equipos son Besiktas y Fenerbahce, han tenido picos de 132... Que eso debe ser una locura, ¿no?
Es muchísimo. O sea,
para que nos hagamos una idea. Un concierto.
Ciento y pico, 105.
O sea,
ciento...
esto es mucho más.
¿Y Leonard Cohen?
Menos 7.
No, pero imagínate, pasada, ¿no? Aquí las discotecas están como máximo a 110. Como máximo, es muchísimo, ¿eh? Yo he estado en una vacía y pff, te mueres. Pues
sí. Los dos partidos en derbis, además. Tercero es Anfield, que me ha sorprendido bastante.
Sí, ¿por qué?
Anfield en un Liverpool-Chelsea semifinales de Champions de 2005, bueno, se registraron 130 decibelios.
¿Qué partido fue? ¿Del 5-4 o algo así? Sí, claro.
Debe ser el quinto gol del 5-4.
Es que creo que en el 6-1 contra el París, en el Camp Nou llegamos al 100 y pico también.
No es la más alta que ha habido en el Camp Nou.
¿No?
Que es la que tengo aquí a punto. Es que estamos a años luz, ¿eh?
¿Matonudo Pitch?
¿Eso de dónde has sacado?
Ajá.
Ah, no te
puedo decir. No, sí, la verdad es que lo empezaba a buscar. O sea, empezaba a buscar.
Pero está registrado.
Sí, sí, registrados. O sea, son
esos son picos. No es, medio, estos, no es una media, ¿eh?
La media son. Bueno, si fuera media, de la media son. No, no.
90 minutos.
No, hombre, pero la media.
Por media. Pero por media coinciden, ¿eh? O sea, lo he buscado y por media coinciden. Los primeros son los dos turcos. Luego está en Inglaterra es Liverpool, la afición que más tira. Glasgow, en Escocia.
Claro.
Celtic, sí. Tiene muchísimo. Y Everton también. Y a lo que iba es que del Barça estaba buscando que de media no llegamos a entre 80 y 90 estamos. Bueno. De media, 80-90. O sea, decibelios por partido en el Camp Nou es mucho.
Hombre, si la media es constante es mucho, pero también...
Supongo que de pico, entiendo que en general del partido...
Pero la media de todo el partido...
Sí, no, la media de la temporada entera,
a 2 decibelios.
Todo el partido entero, supongo que te hacen la media de momentos en los que no se hace, hay muy poco ruido, momentos del gol, y te hacen ahí la
hay
media.
Hay momentos que puede ser perfectamente cero.
Sí, sí, claro. O sea, pero... Oye, esa fancy flick y tanto.
Tendría que haber momento de 300 para... Sí.
Y entonces he buscado que el momento de toda la historia de la Liga Española en la que ha habido un pico más alto es en el Camp Nou, es el Barça y es el día que viene Figo.
¡Hombre!
El 21 de octubre del año 2000...
Digas lo que digas, será poco.
Pero es que 110,9. Y estamos diciendo que en Turquía hay 132.
Entonces tú,
o sea, que aquí ya nos pareció una burrada lo de Figo.
Sí, sí, claro.
O sea, Ari estaba en el campo.
Y lo recuerdas, bueno, lo recuerdas atronador.
Aquí
es decir,
me gusta...
Pues, ¿cuánto es de diferencia? O sea... Para que nos hagamos una idea, esto es 110 y hay el resultado entrenador, 132 que hay en Turquía,
es que no es la misma.
Es lo más bestia que he visto en mi vida. Y luego la del Audrup también fue, que no fue, también sí, fue muy bestia. Y ahí me supo un poco, pero también fue muy bestia.
Yo lo más alto que recuerdo fue cuando marcó Piqué al Inter.
¿Vale?
Cuando, o sea, no en el gol, muy, pero cuando van ellos y sacan de centro. Ya. O sea, eso fue, sí, mira, gallina de
pierna. Bueno, a mí se me durmieron.
Eso fue, pero... Porque sacaron, la perdieron, como el día del PSG que sacaban, sí, y la perdían, sí, al... Sí. Y era como... Fue, mira,
yo lo que recuerdo mucho es el 5-0 contra Mourinho.
Hostia.
Creo que gritamos
un
más
lunes,
en
¿no?
el cuarto. Sí, sí, que era un lunes porque había elecciones en Cataluña el domingo y bueno, sí, esas tonterías que hacían. No lo de votar, tonterías. La tontería de cambiarlo de día porque no influye en el proceso. Bueno, y yo creo que gritamos más con el cuarto que con el quinto. Porque el tercero y el cuarto llegaron muy seguidos. Fue 1, 2, 3, 4. Y fue como el cuarto de que les vamos a arrasar.
¿Cuánto fue? ¿Villa?
¿El quinto es de Jeffrey?
El quinto siempre lo marca un random. Sí.
Arturo Vidal metió el quinto en uno también.
Iván Iglesias,
sí. Y en el Bernabéu casi metemos el quinto con quién era ese.
Munir.
Que se lo quitó Munir a Piqué.
Sí, sí. Que hizo luego el tweet. Sí.
Es que es verdad, es verdad.
El peor compañero ever, tío. Sí.
Hombre, a favor de. Y para entender un poco también la diferencia del Barça con los equipos que has dicho, hay dos cosas que tendríamos que ver, que es la edad media del abonado, que creo que la del Barça antes del COVID, un día leí que eran 62 años, me parece una barbaridad, y la otra es que generalmente en España no vamos borrachos al fútbol.
Bueno, y la acústica del estadio también,
y la acústica, claro,
porque no lo oímos uno que sea más...
Claro, claro.
Bueno, luego lo hablamos en...
Luego lo hablaremos.
Pero yo me acuerdo a mí me gusta ver el fútbol de pie, no puedo estar sentado.
Sí,
yo me pongo de pie y de atrás me hacían no hay seu que no ve.
Yo me voy ahora al Camp Nou, me subo a la tribuna arriba del todo y lo veo de pie desde la última fila. Como un señor, tío.
Como un ojeador ahí.
Sí.
El 10 del Barça es bueno.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, pues venga, vamos a la tertulia.
Vamos a la tertulia y vamos a hablar con Joan.
Bueno, empezamos. Antes de entrar con Juan, vamos simplemente a algunos temas de la semana muy, muy rápido. Yo al menos estoy muy contento porque la gente está aprendiendo a borrarse de la selección. Y los no del Barça, que decir, porque al final del Madrid se han borrado tres de una forma descarada, una Argentina, uno en España y el otro en Francia. Y en el Barça creo que lo de Ferran, pues un poco, ¿no? También ha sido. Pero hoy me he enterado que se ha lesionado Lewandowski, con lo cual yo ahora haría una composición de lugar. ¿Dónde estamos para jugar contra el Girona?
A ver, contra el Girona.
Porque ya me he perdido de lesionados.
Olmo, Rafinha, Lewandowski.
Rafinha no está todavía.
No. Esto es que Rafinha dicen que pinta que a lo mejor al Bernabéu llega para media parte. Que Fermín y Lamin sí que van a estar incluso para Olympiacos, para un.
Bueno, si hoy no pasa nada, estará Rashford.
Sí. Sí. Lo que hablábamos antes.
Rashford, o sea, Lamin.
Delanteros
Ferran.
Ahora mismo para el Girona. Lamin no, que Lamin titular, no va a ser titular. Girona.
Pero Ferran está.
Sí, Ferran no nada.
Bueno, no era nada.
No,
es que se habló. Fatiga muscular.
Porque fatiga muscular se te pasa.
Sí, porque no puedes jugar hoy, pero puedes jugar. Claro. Un tío atleta de su edad.
Titulares delanteros del primer equipo: Rashford, una banda. Ferran, otra banda. No sé cómo se pronuncia aún. Ronnie Bargi o Bardaggi. Ronnie.
Yo oigo que alguien dijo Bacardí y me parece perfecto llamarle Bacardí. O sea,
Ronnie Bacardí. Yo era más del mestre Bardaggi, pero bueno, también.
Es que no hay más, hay esos tres. Sí, porque no, Lamin, claro. Supongo que sí que va a entrar en convocatoria, pero no creo que lo meta titular.
Bueno, hay la flecha primera que vio el otro día Cerf contra Del B, ¿no? Ese chico de metro 80.
Samano Moco, el que he dicho antes. Es que
ya está, debutar contra Girona.
Ese, yo como mínimo lo llevaba porque, o sea, viendo la chispa que tuvo el otro día. Es que no hay nadie en el equipo, en el primer equipo, que tenga esa chispa.
¿Qué edad tiene
mismo
el chaval? Que tiene 17, 18 ya.
Ya es mayor, 17.
Sí. No, es mayor.
17 para el Barça es muy mayor.
Para ser el Barça va a pedir pensión ya.
17, bueno, lo que da. Bueno. No sé, igual ya juega unos minutos, o sea, Tony, no sé, pero algo.
Frenkie sí que está.
Claro, en la media punta tenemos el mismo problema, ¿eh? Porque la media punta sí que no va. O sea, Fermín no va a estar para titular. Olmo no va a estar para titular. Rafinha, que había jugado, no va a estar. Lamin, que podría jugar ahí, tampoco. O juega Dro, o juega Tony, o adelantas a Pedri, o a Bernal, pero no hay un media punta.
Menos mal que el Girona está para el tinte, porque si no tendríamos.
Bueno, joder, el otro ya ganó, ganó un super partido.
Y contra Olympiacos igual, que bueno, lo fuerte es que es en casa.
Sí, el tema es como siempre que ya sea jugar contra el Madrid, ya es. No sé qué estará para el Madrid. Duda para el Madrid, no sé qué. Joder, tengo dos partidos antes.
Claro.
El de Girona es muy importante y el de Olympiacos se ha vuelto muy importante después de haber perdido en casa. Uh-huh. Sí. Aparte, bueno, un partido raro a las 6 de la tarde.
Sí. Hostia, sí, me acordaba que era a las 6.
Sí, 6:45.
Sí, creo que
sí. Sí, el horario es raro. El del Olympiacos, 6:45.
Sí, 16:45. No, sí, 18:45. Sí.
Yo, bueno, contradiciendo lo que ha dicho Ari, he quedado para comer. O sea que igual sí que llego borracho. Creo que igual subo los decibelios.
Tengo que decirte algo del tema. Vale. Bueno, dejarme también hacer una mención porque a mí me ha parecido muy bestia y lo conocemos muy bien a Joan Fontes, que bebe de buenas fuentes. Y lo que grabó el otro día. Que sé que, bueno, pues le van a dar la bola que quieran darle, pero yo al menos sí se la doy. Me parece acojonante. O sea, el relato de que Lamin llega tarde, que Flick no lo ponga e intervenga Alejandro Echevarría, no lo sé. Yo ya no sé ni qué pensar.
Hombre,
ni
se apareció con el mastín ese
con
que
el
tiene.
Con el mastín del caucásico.
Normal que ni te va a cambiar de opinión.
Echevarría con un perro del Cáucaso, sabes que en el Mr. Wow no la ha comprado.
En el GTA 7.
Ya sabes que no la ha comprado en el Mr. Wow. Un perro de Kazajistán.
¿Os lo creéis por eso? O sea, que no a Juan, sino que decir que pasase. Yo me creo las tres cosas. Me creo que Lamin llegase tarde, me creo que Flick dijese, pues no juegas, sí, sí. Y me creo que alguien dijese, Lamin va a jugar hoy.
Que alguien le diga Deco, no, que yo intervenga, me creo las tres cosas. O que le diga tal, hombre.
Yo no sé. Porque, bueno.
Yo sí, hombre, pero, yo, hice,
yo a Joan siempre a Joan le decía cuando decía algo, pero tío, eso es verdad. Y pues, como por ejemplo con lo de Willy Hernán Gómez, que cuando lo dijo yo estaba aquí así, digo, hostia, pero eso es verdad. Y luego salió.
No, lo reconocieron tanto Willy como sí, Grimau, sí, que era verdad. Bueno.
O sea.
Pero bueno.
La verdad es que es acojonante, porque de cara al vestuario.
Sí, que sí. Ha sentado a Rafinha,
Senta,
o sea, ha sentado a Rafinha por llegar a Rafinha, que es la primera persona después de Messi que en Europa hacía más de 60 goles.
Sí, ha sentado a Iñaki Peña cuando no había jugado contra el Madrid.
La coincidencia es tu estrella y en el partido más importante.
Que eso es lo que yo he dicho varias veces sobre este tipo de castigo. Claro. Que si llega tarde la mina el día de la final de la Copa Europa, llega Messi tarde el día de la final del Mundial.
Hombre, eso ya...
Hombre, si llegas tarde a una final...
Bueno, mira tú. Bueno, que es final. O sea, no a la final, pero digo a la charla de esta...
Sí, okay. Es una cosa rara, sí.
Pero
sí,
que al final esto será que el tío llega como Koundé, que llegan tres minutos, se despistan en la habitación con el móvil, hostia, y sales y llegas ahí dos, y el otro que es alemán te dice... Ya está, ¿no?
Bueno. Que es como poner...
En fin, pero bueno, yo...
Un robot programado. Oye,
saliendo de Joan, yo lo doy por bueno. Y nada, por último, alegrarnos, ¿no?, de que se hizo el milagro con Eva Pajor, porque llevamos una racha
que tenía cruzada,
que triada. La triada y tal, y cuando te dicen que va para cuatro semanas, la verdad que dices, bueno, más que era ese sí que era insustituible, porque como nueve fijo, pues no hay nadie.
Para ninguna.
Y la verdad que vi el partido y la verdad, como dice Marc, que este año están jugando mejor que el año anterior, con un equipo que solo ha incorporado a la Ayala Alexandri.
A ver, la pena es que...
No, la liga
está... Yo ya no veía, pero ya tengo los avisos. Gol del Barça, minuto 1, 0-1 contra Teo Madrid. Dices, joder, tío, es que no. Ni un poquito de emoción, porque...
Eso es que es una pena, es lo que decís. La liga está virtualmente ganada en la jornada 8.
Es que, claro, ninguno de los otros equipos mejora.
No.
Pero ni un mínimo.
No.
Yo en ese sentido puedo entender que se vayan a otras ligas.
Sí.
Por dinero, evidentemente, bueno, por dinero, y porque...
O sea, motivo número uno y...
Porque es que...
Número dos es, si tú eres una jugadora buena de Atlético Madrid o del Real Madrid... Sabes que vas a jugar contra el Barça y te meten 8.
Sí, porque es que de hecho Madrid ganó, o sea, en Champions, había 8 Champions la primera jornada del
Champions femenina. Mete 6 a la Roma.
El Madrid mete 6 a la Roma, el Atlético Madrid mete también creo que 5 o 6 goles. Quiero decir que las 3 de la Liga Española que juegan son las 3 primeras en la tabla. Aún con la enorme diferencia entre la primera y la segunda aquí.
Sí, totalmente.
Bueno,
totalmente.
Por lo bueno de este año es que el femenino, la Champions, ha cambiado el formato y te va a dar quizá más buenos partidos. Sí. O sea, yo creo que
sí, pero también le metió 8 al Bayern.
Sí, bueno, por final, no sé, te da un punto de esperanza de decir, bueno, quizá es más competitivo, ¿no?
Hombre.
Yo creo que si en alguna competición iría bien una Superliga Europea es precisamente en el fútbol femenino, porque aquí en España no hay, por parte de dos clubes que tienen su sección, una apuesta firme para que realmente se crezca. Y se ve en el Madrid, o sea, el Madrid... ¿no? La nueva era o no, la galaxia, no sé qué, y luego ves que es un equipo que no
da igual,
absolutamente nada.
Pero profesionalidad. No.
Bueno,
vamos ya.
Entramos con Joan.
Otro pues, chulo, que ha dicho. ¿Quieres ver la pregunta?
No, no,
no. No, bueno, bueno, es que tampoco tengo nada.
Tampoco son.
No soy nadie. O sea.
Tampoco son chirrilla, ¿verdad? Pero bueno, no, esto no afecta, sé que no afecta al sonido, pero pega, bueno, pega algún. Al menos este de ser mis auriculares. Bueno, no, Joan, antes de nada, yo te preguntaría quién eres o a quién representas, o un poco para la gente que no te conoce, que tenemos una audiencia, gente fuera de Cataluña incluso y tal. ¿Quién un poco, a qué dedicas tu tiempo libre?
Yo soy autónomo, por lo tanto, tiempo libre, el justo. Yo soy asesor de comunicación, pero por la parte que es activismo blaugrana. Yo digamos que mi relación con lo que se viene a reivindicar, esta cultura de grada, que es por lo que ahora más se me conoce, es porque yo el año 2014 estuve viviendo un tiempo en Inglaterra, y cuando tú ves los partidos allí, siendo abonado del Camp Nou, dices, joder, qué lejos me queda, lo echo de menos, y cuando vuelves, pues mira, sigues volviendo al campo y ya está, ¿no? Pero el 2020, con la pandemia, eso cambió, y cuando hay la vuelta a los estadios con un 30%, y os acordáis que había los rumores esos de, bueno, quizá la semana que viene se vuelve a cerrar todo y ya no volvemos hasta dentro de... No, es que era horroroso. Yo cogí desde mi pequeño perfil de Instagram, que tenía 200 seguidores, dije, pues voy a hacer fotos y vídeos de cómo vive la gente del Barça un partido de fútbol, ¿no? La previa, el ambiente, y hacerlo de una forma muy natural. O sea, yo no hago como muchos otros creadores de contenido que se graban, ¿no?, y exageran los goles y los dramas, sino que digo, yo voy a enfocar desde lejos la reacción del público. Y eso poco a poco fue creciendo, desarrollando un perfil que tiene ahora ya más de 100.000 seguidores, y de una forma muy natural, un día me despierto y digo, hostia, hay que reivindicar cultura de grada. Que es un concepto que ya está muy extendido, pero yo ese día dije, voy a reivindicar la cultura de grada en el mundo Barça, en un contexto donde se ve claramente que el estadio y la masa social está gestionada de una forma que pone por delante el negocio, la pasión. O sea, ahora mismo ves el estadio de Montjuïc el año pasado, cuando cierran la gran animación, que no solo se acaban los cánticos en el 17-14 por la independencia, sino que además en un 1-1 contra la Valencia, creo que fue, el público hace la ola. Y dices, hombre, esto es de todo menos contra, conexión. No,
no sé si era, no era Valencia, era...
Eran las últimas jornadas de Liga.
Hubo un par de olas con empate.
Que era lamentable. Sí. Entonces, no, lamentabilísimo. Eso le sumas a que cuando cierran la grada te ponen ahí la charanga, luego ahora te aparece una chica que no tiene ninguna culpa, que te levanta un cartel, checa la bufanda, levanta tu bufanda y dices, a ver, ¿esto qué es, no? Y esto, pues este último año, pues se ha ido desarrollando con iniciativas que las conoce muy bien, como el Tot Grada, ¿no? Donde yo dije, vale, el activismo digital está muy bien, pero vamos a hacer algo que sea, pues, presencial, ¿no? Vamos a romper la pantalla. Hice un mercadillo que se llama Tot Grada y dije, vamos a coger coleccionismo del mundo de la grada, bufandas, banderas y camisetas. Y yo dije, bueno, a ver cuántos vienen. Y me acuerdo que compré muy pocas banderas, muy poco material. O sea, yo voy por mercadillos y digo, hostia, una serigrafiada del Barça. Toma, la compro, ¿no? Y claro, yo cojo la peña de las Corts, del que soy miembro, monté yo un mercadillo y me escribe un colega, abríamos a las 6:30. Me escribe un colega a las 6 que llego y dice, tú, que hay cola. Digo, ¿qué dices?
Y, sí, o sea, sí. Tú no esperabas para nada que...
No, me esperaba tanta poca gente que ya te digo, tenía 20 bufandas serigrafiadas, tenía... En total unas 30 banderas. Yo dije, me van a sobrar muchas, no compres más. Y abro la puerta y veo allí una cola que da la vuelta al edificio. Digo, ¿qué es esto? Y claro, de repente se llena de gente, tal. Bueno, fue una locura. Y dije, bueno, pues voy a hacer el Tot Grada 2 en un bar a ver si así crece un poco más. Bueno, pues vinieron 400 personas. Hostia, y dije, hostia.
Personas son muchísimas. Muchísimas, ¿eh? O sea, tío. En un punto a una hora.
No, fue increíble. Y allí pues empezó a crecer la idea esta de que, bueno, este chico representa o intenta defender los valores de la cultura en el mundo Barça en un contexto donde, lo que decía, se trata al socio como un cliente. O sea, ahora mismo ser socio del Barça es un acto de fe y de voluntad. Pagas 200 pavos de carnet, que los gastas a gusto, pues que los servicios que te da el club es, bueno, puedes aspirar a una entrada en el Barça-Madrid, el clásico, por 725 euros y un descuento del 10%. Hostia, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué es la camiseta oficial? Pues te damos un 10%. Claro. ¿Qué valor añadido tiene ahora mismo ser socio del Barça? Le están quitando todo el valor. ¿Por qué? Porque lo que quieren es coger tu partido de liga, mandarlo a Miami y así crecemos el mercado. Pues que el mercado no se crece así. Tú fíjate que cuando la gente habla del Borussia Dortmund, no tiene ni puñetera idea de cómo va en la liga, cuántos goles marca, pero te dice, joder, tienen el muro amarillo, ojalá poder ir allí. Lo decías tú, las decibelios. Anfield, todo el mundo quería ir a Anfield. Es mi obsesión y no puedo ir porque tiene una política de socios donde tienen que ir primero los socios y si hay alguna entrada libre, te la dan, ¿no? Por lo tanto, mi historia viene a ser esta, que por azares y sin voluntad ni buscarlo, estoy defendiendo un modelo de fútbol basado en confrontar el fútbol moderno, que es la cultura de grada.
Ya has podido hablar más que en el versión otro día, ¿eh?
Sí, es una cosa.
¿Sabe
qué pasa, Cerf? Que yo hablo muy pocas veces, me invitan muy pocas veces. Y yo sé que cuando me invitan, muchas veces se buscan esas preguntas clásicas de sois violentos, esos tópicos, ¿no? Y tú dices, hay que responder rápido porque van a cortar. Es lo que siempre pasa. O sea,
pero tú buscan tú, el clip.
Exacto, sí, sí.
Tú, Joan, representas, o sea, estás dentro de lo que conocemos los más o menos que vamos al campo y tal, dentro tienes algo que ver con la grada de animación actual.
Yo soy un miembro raso, no represento a nadie.
No representas a la grada de animación como tal.
No, para nada. La grada se representa a sí misma, de hecho los grupos se representan a sí mismos. No hay una entidad que los represente a todos. Lo que sí que había, hasta que llegó esta junta, es un equipo de trabajo de reuniones que hacían los cuatro grupos con el responsable del área social de animación del club, donde decían, bueno, en un mes habrá estos partidos importantes, ¿no? Nos gustaría hacer un tifo para el día que viene el Madrid, la recibida al equipo y tal. Desde hace dos años la Junta decidió que estas reuniones no se tienen por qué hacer y desde entonces pues se cerró la grada y desde entonces ya no se habla.
¿Y esta persona sigue trabajando ahí? Porque claro, ya no es necesario.
Sí, sí, no, sí.
claro que te lo entiendes.
Pero tenéis voz y voto en cuanto a decidir murales, tifos.
Claro, el tema está que los grupos proponen tifos que realmente Save the King de Messi, cuando hay los partidos con los pericos, etcétera, el club, o sea, las peñas dicen, nos gustaría hacer esto. ¿Qué pasa? Que te viene, y es así, es lo que voy a contar, te viene el departamento de marketing y que te dice, es que esto, la foto no quedará tan bien. Entonces, claro, si tú tienes que basar tu animación en el marketing, pues ya. Hombre. Y luego ya hay muchas trabas, es decir, no, porque si pones este eslogan se puede identificar como no sé qué, si pones esta tipografía como no sé cuánto. Entonces, ¿qué hace? Que mucha gente, y esto es lo que a mí me apena más de lo que he visto este último año, es que mucha gente que lleva 20 o 25 años de animación haciendo tifos, te dice, paso. Paso porque sí, no me dejan. No. Y lo que buscan es desmovilizar a la gente.
¿Y cuál, crees, este que el, intento cuál crees que es el motivo? O sea, que ¿por qué es este no contra...?
Yo creo que el motivo está en que si tú puedes hacer y deshacer sin ninguna oposición ni ninguna voz crítica, mejor. Si tú, ¿te acuerdas? En la época de Núñez y Gaspar, alguien hacía algo, pañolada, incluso con Bartomeu, y esto como menos, la silla se movía un poco. Pero es que ahora, si tú vas a Montjuïc, ¿quién se va a quejar?
O sea, el problema es el Barça sí y Laporta no.
No, el problema es que se dijo primero Xavi sí, Laporta no, que esto provocó un terremoto dentro de las oficinas porque fue como, ¿ves? Van contigo y no van conmigo, tal. ¿Qué pasa? O sea, ese cántico se hizo, os lo acordaréis, porque que si la cena del sushi, que se lo abrazo, sí, que sí. Se lo te he hecho, que se no sé qué, rumores todo el rato, Masip tirando mierda, o sea, era, ese es perpéntico.
Sí, un ridículo.
Y al final... Yo entiendo que gente del Barça diga, hay que respetar a las leyendas. O sea, ya pisaste el escudo con Messi, ya lo pisaste también con Koeman. Que oye, con Koeman no se hizo las cosas bien, igual que con Xavi, sí, pero yo creo que un respeto se tiene que tener. Y la gente de la gran...
y solo el tiempo, yo creo que Koeman, o sea, es un meme recurrente ver alineaciones de Koeman. O sea, es el equipo que tenía Koeman,
claro,
el peor del siglo.
De largo.
O sea, pero lo que pasa largo. Es que tú, es decir, y esto. Es decir, pasa en televisión española, ¿no? Es decir, si tú estás situado en el Camp Nou, vamos a decir, con algún tipo de acuerdo con los que mandan, el día que gritas esto te vas fuera. Es decir, el día que alguien de televisión española critica al gobierno que le paga, se va a la puta calle. Entonces, con lo cual, no te queda otra que tragar con los que están arriba.
Sí,
¿no?
Pues entonces hay un criterio que es el de la libertad de expresión, que es lo que
no claro, se claro. respeta. Claro, claro. No. Si
o sea,
no
al lo final, diciendo, yo creo que, primero, la gran invasión no se hace porque un día la Junta del Barça, en ese momento Bartomeu, dice, ¡ay, qué buena idea poner aquí cuatro grupos! No, es porque la Liga te dice, hay que tener... una gran animación. O sea, es la Liga quien lo marca.
¿Ah, sí?
Es la Liga.
¿Y la Liga permite ahora que no esté?
Bueno, la Liga dice, gestiónalo como tú quieras. O sea, piensa que la semana pasada, en el Celta Atlético, la Liga, mediante antiviolencia, hace un informe que te dice, bueno, en este partido se han hecho cánticos que incitan a la violencia. Y tú dices, hostia, voy a consultarlos a ver qué ha pasado. Y
ves, lo vi.
No, han cantado tonto. Y dices, hostia, ¿no? No me jodas. Y luego, no, han cantado písalo. Y dices, hostia. Y han cantado puta España. Y dices, vamos a ver, es que no hay ningún cántico que atente contra ninguna minoría, ni absolutamente ningún colectivo que digas, hostia, colectivo de tontos y de pisados, dice, hostia, me han insultado.
Qué ridículo.
Claro. Entonces, el año pasado, cuando se fue la grada, llegaron más informes antiviolencia multando al club por cánticos que se hacían. Lo que pasa es que se tapa. El día del Barça-Madrid... Se detectaron cánticos de puta Madrid. Pues que a ver, es que esto forma parte del fútbol. Es la rivalidad.
Claro. Pero una cosa es decir, volviendo a tocar, es decir, la finalidad de una grada de animación es eso, es la animación puramente de lo que es deportiva. Pero en el momento de, claro, que tú entras ya en la crítica o el cántico contra alguien del club o tal, es donde realmente yo no sé hasta qué punto eso le corresponde. Es decir, tú puedes cagarte en Mbappé, es decir, puedes hacer lo que dentro del ámbito deportivo. Ahora, ya cuando entras a tocar al presidente, a la junta directiva, el que sea, no a este, este o al anterior, al que venga y tal y cual, es donde empezarán, digo yo, no lo sé, empezarán todos los problemas, ¿no?
Sí, pero aquí hay una forma de gestionarlo que para mí es la que no se ha hecho bien, que es que, oye, si a mí de repente me dice un día CERF, oye, Joan no, Barça sí, yo qué sé. Yo te diré, tío, CERF, vamos a hacer una cerveza y me cuentas qué pasa, ¿no? Que lo normal.
Claro.
Aquí lo con los grupos fue, Barça sí, Laporta no, fuera. Y bueno, hostia, pero ¿por qué fuera? No, por una multa del año pasado. Y dices, hostia, ¿cómo va esto?
Como que se morían de ganas, ¿no? Un poco.
Claro, fue con, sí, sí.
O sea, Un acto provocó el otro.
No, fue premeditado. O sea, sí, sí. Tú imagínate que ahora CERF.
O sea, era como estoy esperando que hagas algo para echarte.
Pero imagínate que la DGT hoy te viene y te dice: hostia, CERF, hace dos años te pillé en una zona de 80 a 95. Te quedas sin conducir. ¿Cómo que me quedo sin conducir desde hace dos años? Dímelo entonces y pago la multa.
Cuando pido la foto no me la dan. Correcto. Además, ¿no? Que es algo que se habla mucho. Bueno, para el que no lo sepa, que. Claro, se dijo que se cerrara la grada por unas multas de antiviolencia, por grito que sea. Cuando se pidieron
los expedientes
nunca os lo han querido dar.
Los miembros de los grupos nunca han podido ver las multas.
Eso a mí me parece...
Bueno, literalmente dijeron, si los quieres ver, paga. Es que no, es surrealista, claro, es decir, porque al final el expediente puede recogerte cosas que han pasado alrededor del estadio. Entonces, la grada se hace responsable de lo que pasa en la grada. Fuera de allí...
¿Se puede defender la grada de alguna manera, judicial, o hay algún... No, es algo muy interno.
Es un tema del club, es interno. O sea, la grada puede hacer lo que hace, que es ha enviado no sé cuántos correos, no sé cuántas cartas al club pidiendo diálogo y hablarlo... La respuesta ha sido el silencio total y absoluto. Y hablamos de cartas que se envían desde hace una semana.
Es que esos miembros me parece una falta de respeto porque al final la gente son socios del Barça. O sea, ¿qué menos que responder?
Yo tengo una pregunta tontísima sobre eso. Como la gente de la grada paga es abonada al campo.
Es abonada al campo, es socio y
No va gratis, quiero decir, por ser de la grada.
No, ojalá.
Todos
los seres de la grada.
Me suponía eso. Pues entonces, ¿con qué? O sea, os echan. No podéis entrar al campo, pues pero estáis pagando el abono.
Fíjate lo perverso que es que mucha gente que está abonada al estadio por formar parte de la grada, ahora cuando pide abono para esta temporada, les dice no, porque tú formas parte de la grada y eso no cuenta como abono. Y dices, hostia, pues si yo pagaba... O sea, lo que paga la gente del gol es exactamente lo mismo que pagan los de la grada. Con la única diferencia que, yo qué sé, que los de la grada, literalmente que formo parte de la grada... Tú no ves el partido. O sea, tú estás todo el rato animando, levantando.
Pero no hay diferencia ni en monetario entre lo que pagas tú y lo que pago yo.
No, a resumidas cuentas, tú piensas que si tú pagas lo de socio, pagas el abono, pagas lo de las peñas, o sea, son tres pagos que haces. El socio abonado paga el de socio y el abono. Lo que se hace es la trampa, que pasa muy, muy a menudo en Twitter, de que te dicen, no, es que estos tienen favores. Bueno, es que favores que es tener allí un pequeño almacén donde poner banderas. Pues bueno, sí, si te es en favor.
Una pregunta, Joan. A ver, yo creo que si algún club necesita una grada d'animació, ese es el Barça. Porque lógicamente, por el carácter catalán, y no nos engañem, aquí los catalanes, es decir, quisimos hacer la independencia con lacitos y claveles, ¿no?
Y eso que vino muchos años Carliños Brown.
Claro,
ni
así.
Esa época fue dura, ¿eh?
Ni así, ¿no?
Con Joan Clos bailando en la rúa.
Exactamente. Hostia. Exactamente. Pues hombre, si algún club necesita de una grada d'animació, esta es el Barça, ¿no? Con lo cual, es decir, yo mi solidaridad total a la grada y que vuelva, ¿no? Pero hay una pregunta muy que yo siempre he pensado. La grada de animación, el fin, y no vale que me digas las dos. ¿El fin es animar el equipo o es animar al resto del estadio?
Es una buena pregunta. Yo creo que el objetivo prioritario es animar al equipo y que esto contagie el estadio. O sea, al final tú piensas que yo me acuerdo en el Camp Nou cuando no había gran animación, o sea, hubo un hueco desde el 2003 al 2016 donde Almogávar se empezó a coger protagonismo tal, y yo que estaba en el otro gol, en los partidos de Champions, o sea, yo estoy en tercera general, o sea, estoy ahí tomar por saco, pero en Champions, como eso está por las en rival, me ponen en segunda de un gol, que era el que era contrario a los Almogávars. Claro, yo cuando los Almogávars empezaron a cantar, digo, hostia, pues va, y empiezas a cantar. Luego el de al lado, que era el que iba con los auriculares con la radio, no canta, pero bueno, me pasa algo como tú, Mar, ¿no? Que te levantas y el de dato y dices, hostia, por favor, puedes pararte. Sí, sí. Por lo tanto, yo creo que una cosa va a la otra, ¿no? Tú animas al equipo y te acaba contagiando al campo.
Claro.
A los jugadores, a vosotros os ha llegado que los jugadores reclaman la grada de animación.
A nosotros nos ha llegado no solo de jugadores, sino de la misma gente del área social, que te dicen que es un despropósito. Porque al final piensa que de facto lo que haces es coger a 600 miembros que son del club, o sea, 600 socios, y les dices, tú no. Y puedo, no, ni hablar conmigo. Es que es horroroso, ¿no? Y aparte los jugadores lo notan. Fíjate que en los partidos importantes te colgaban stories de previas que hace el Barça. Y el Barça, para motivar a los jugadores con vídeos, te ponía imágenes donde salía la gran animación, partidos épicos. Y dices, bueno,
ya no,
hay que aclararse un poco, ¿no?
Sí, sí, o una cosa o la otra.
Exacto.
Sí.
Yo a veces he pensado, ya sé que no es el... Pero que Yo, por ejemplo, de la pregunta que te he hecho, yo para mí gana más. Si tuviera que elegir, yo prefiero que seáis un, vamos a decir, el inicio de todo un campo, uh-huh. que no un reducto cantando allí 1,000 tíos o 500 tíos cantando lo suyo y el campo callado, ¿no? Porque al uh-huh. final, yo eso, no sé, el jugador lo percibirá como, bueno, el grupito de los de allí, con los que están uh-huh. con el tambor y tal, ¿no? En cambio, es decir, yo creo, no sé si, es decir, es inviable, ¿no? Pero preferiría repartir a esta gente en grupos de 25 por cada zona del estadio, que hicieran de alguna manera como animar, sí. porque yo creo que el tifo, o sea, el ambiente como tal, al final es ver a un estadio, no es ver a un grupo ahí al final.
Hay momentos épicos de que el partido va bien o que se está remontando y empieza un día partido. Y la gente bueno, es que se viene, claro, menos el claro. japonés que tienes al lado, que está ahí como, es que, ¿esto qué es? Pero la gente...
Es que yo creo que tiene que estar la grada como haciendo la reanimación a la gente. Sí, sí, sí. Que la gente está muerta y te van haciendo la reanimación... Y cuando la pelota va al palo, ¡bum!, te levantas. Ahí es cuando haber estado todo el rato ahí animando, ahí es cuando te levantas tú, pero yo creo que es también por la idiosincrasia de cómo somos. Porque el que te pide que te sientes, este soy yo. Yo te lo digo yo y soy joven, imagínate. Bueno, este soy yo, quiero que haya grada, ¿me entiendes?
Y somos todos, los cinco somos diferentes.
Sí.
Es que yo creo que la grandeza es esta, ¿no? Que al final, cuando aparece Elena Forte, te dice que el socio del Barça es una cultura en taraná, como diciendo, sí. somos así y solo así, sí. yo discrepo. O sea, para mí es tan socio y tan buen animador, que coge el megáfono, como el que está en tribuna con sus auriculares escuchando el Pou. No busco esto, esta confrontación.
Sí, cada uno lo vive diferente, pero...
Totalmente. Yo creo que hay una cosa que para mí es fundamental. Yo, Ceref, a veces nos reímos o se ríe de mí cuando yo le hago algún comentario sobre el tema de la animación, que es la calidad del canto.
La calidad del
canto. Es decir, yo tengo una edad que yo no me veo haciendo me parece que uno ya va superando etapas, ¿no? Pero creo que el fútbol sea, es decir, en los últimos años, cuando han salido cánticos de verdad, coño, el estadio se levanta. Y hablo de un muchachos en Argentina o en Brasil, hablo de un Será perquè t'amo, hablo de un día de partit, o puedo hablar de, yo qué sé, de un Free From Desire.
Pero no puede ser todo el partido hits.
Claro. No, pero es decir, tú no, un estadio entero...
Hay que meter un ulegue de por medio. Claro,
pero eso ya es más de grada, yo lo veo más de grada específica.
Del concepto grada. Se han intentado, y este año se iban a hacer, el año pasado, se intentaban hacer nuevos cánticos un poco con referencia a volver al Camp Nou, que no se pudieron hacer porque no... Bueno, porque nos contaron la sala, básicamente, ¿no? Y una está sonando bastante, que no sé si en Montjuïc ha sonado, porque al final yo no he podido volver, ¿no? Que dice, van a arribar los mals tiempos, i vam seguir aquí, seguimos aquí, això és secular, esto es secular, va dir el meu avi, dijo mi abuelo. Poseu petit collons, pel vostre sentiment, amor incondicional al Futbol Club Barcelona. No? O sigui, són cánticos que estan, i lo más elaborados, en català, además, però claro, si tu cortes la gola, no? Si
no, claro,
el cuello. Y sobre lo que te decías tú antes, Adri, de lo de 1,000 personas ahí, yo coincido 100%, tendrían que ser 2,000 o 3,000, porque en un estadio de 100,000,
claro.
1,000 personas es un 1%. Entonces, para tener un 1% de animadores, pues hombre, yo creo que es mejor hacer una cosa más amplia e interesante.
Ah, totalmente.
Hablando del AVI,
Claro.
Aquí. Las banderas del AVI, de Top Grada.
Exacto. ¿Tú? Bueno, es que Top Grada acaba siendo esto.
Es de 4 a 14, el diseño es increíble. La Alex. O sea, me parece increíble este.
Bueno, al final es reivindicar esto, ¿eh?
¿Dónde se cruza, Joan, vamos a decir, la pasión culé o la parte más futbolística, porque tú entiendo que tú eres futbolero, a ti te gusta el fútbol, sí. Pateixes, o sea, sufres de verdad, pero tú antes has dicho, no, yo es que el fútbol lo te he entendido como yo el fútbol casi ni lo miro, ¿no? O que yo estoy más pendiente de
en la grada no.
Sí, que en la grada
claro.
No.
Pero claro, la gente lo ves así, pero es lo interesante. O sea, acabas sudando y es como ir al gimnasio.
Pero, por ejemplo, antes yo te hacía la broma de los ingleses. ¿Qué sentido tiene ir borracho al campo?
No lo sé, yo no he llegado tan trompa como para no pero, ver el partido.
¿Verdad? Es que es un poco decir, no, no sé muy bien. Por Y luego, por ejemplo, cantar arco, 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 hemos venido a emborracharme, resuelto, me da igual. ¿Esto es animar o es hacer el subnormal?
Esto lo cantaban en Las Palmas, ¿no? Creo
no,
que,
en Cádiz.
Que,
bueno, no, no, pero en muchos campos. Sí. Pero ese tipo de canto... Es decir, ¿va a algún lado esto o...?
Bueno, supongo que es un cántico gamberro que la gente le hace gracia, pero...
Lo cantas con un 0-3 en contra, en casa, entiendo, para decir, bueno, mira, al menos...
Es que hay gente que para ellos ir al fútbol es una fiesta, ¿no? Y al final cada uno, lo que decíamos antes, lo vive
como... Sí, que cada uno lo vive...
Sí, yo personalmente esta canción no la he cantado nunca, creo, porque...
A mí, o sea, a mí a día de hoy, a mí me da igual. Quiero decir, ahora mismo que hemos comprado el pase de temporada... A mí me da igual verlo en gol que verlo, que pagar más y verlo en otro, porque, joder, yo quiero estar en el campo.
Claro.
Sí, o sea, no me importa tanto verlo en tribuna como estar allí y vivirlo desde allí. A lo mejor dentro de 15 años digo, no, yo quiero ver las evoluciones de...
Hombre, es que en un campo normal lo veremos desde cualquier parte. Ahora no, porque Montjuic no es un campo normal y el que está abajo en la primera gradería gol, a mí... Vaya, yo me quedaría en casa, sinceramente.
Pues estos que se quedaron en casa son los que estaban en la grada. O sea, por eso te decía que.
No, pero la grada
en
era. ¿Es primera o segunda la grada?
Primera.
Claro. Hostia, esto, claro, pero tienes que ver de pie en otro ambiente. Es decir, si tú vas allí y comparte una entrada para ver el fútbol, yo a veces que veo a la familia allí que está a 50 metros de la primera red, digo.
Pero a lo mejor es lo que le. Pero bueno, a mucha gente es lo que le mola.
Ah, bueno.
Quiero decir, vas al fútbol ese día. Tampoco quieres ver eso, la disposición, a ver si están en rombo o desde arriba.
Exacto.
O sea, quieres que, hostia, se ha acercado Rafinha o se ha acercado Lamine Yamal a tirar un córner y lo hemos tenido aquí la cámara le he hecho la foto.
Eso sí.
Claro.
No, pero esto no pasa en Montjuïc. El que está en la fila 3 del gol, a Lamine no, le veía hace un 40
metros.
Ah, bueno,
sí, claro, el que está en gol en Montjuïc, no.
No, hombre, es que está en gol en Vallecas, le agarra de la camiseta.
A ver si cambian ya las lonas esas porque parecen los calzoncillos del señor Barragán, macho. No sé qué va de una lona, pero macho.
Encima está quemado por el sol.
¿Qué imagen es esa?
Totalmente. El tema de la violencia, ¿tú crees que es...? Yo, por ejemplo, soy muy, muy radical en el tema este de la violencia, porque creo que es algo que no se puede, es incontrolable cuando se habla de la lucha contra el racismo, ¿no? Yo soy... evidentemente todos estamos en contra, pero a mí que yo
no,
parto
todos,
de la...
todos no bueno que de aquí sí
vale,
pero
casi todos pero yo parto de la base de que la humanidad tiene un porcentaje de imbéciles, vale, entonces por lo que si quieres siendo muy muy generoso te diría que uno de cada mil es subnormal profundo, ¿vale?
Bueno,
¿vale? Imagina, pero me voy al
30
bueno, uno cada mil. Significa que con un Camp Nou lleno hay 100 imbéciles en el campo. Que yo ni el otro no podemos pagar por ello. Entonces, a mí, si un señor hace el mono y en la que el otro día delante mío, un tío llamándolo a Hakimi moro de mierda, ¿vale?
Joder, es decir, por eso la verdad sale
no,
muy poco.
Vale, pues ya lo oía.
Pero sí, pero bueno,
lado,
claro, un
pero
día
que lo mete, pero a mí, pero es decir, el club no puede pagar por situaciones individuales.
Claro.
El club puede pagar porque una grada cante una cosa, pero no para un tío por 1, 2, 3, 4, 5. Y esta, y las gradas tampoco pueden. A ti otro día te preguntaban violencia. Y tú decías, bueno, no ha habido desde 2016. Bueno, y si lo hubiera habido, ¿qué? Es decir, ¿qué? Quiere decir que dos tíos la líen un día en Pamplona o en Sevilla o no sé dónde,
bueno, pues
tío, son hechos que están dentro de una... que pueden pasar. Quiere decir que eso para mí no implica nada. Entonces, el que una vez pueda haber alguna historia rara... Hombre, mientras no se desmadre, yo creo que forma parte de la...
Bueno, aparte que el club tiene todos los mecanismos para localizar a la persona. O sea, hay muchísimas
eso
cámaras...
Eso ya es un tema, ya no solo del club, sino de la justicia y
no,
de la sociedad.
Ya, pero
decir,
bueno, si alguien...
¿Cómo penaliza la justicia pues este hecho que se pueda producir?
Claro.
Por eso es importante lo de los grupos, que haya los grupos en la grada, porque al final la gente que lo lidera o digamos que son los coordinadores conocen a la gran mayoría. Es decir, hay un proceso... que tú para formar parte de este grupo, pues, hostia, tienen que conocerte. Y cuando ven que alguien, hostia, puede ser un cafre, el primero que quiere que no esté allí es el miembro del grupo que dice, tú vas a ensuciar mi imagen y me vas a costar que pueda volver al campo o hacer desplazamientos, ¿no? Por lo tanto, es cierto lo que tú dices, Ari, pues que precisamente lo de las multas estas, los 14 expedientes, que no se han podido consultar nunca, siempre se ha dicho que son de casos individuales, claro. Porque es que en la grada
el
speaker
no
nunca ha hecho un cántico en contra, siempre son a favor. Es básicamente es la hoja fundacional de una animación, es animar a favor del equipo, no animar insultando al personal, porque esto ya no es una animación, es básicamente un zoológico, ¿no? Por lo tanto, lo que tú dices, hay mecanismos para localizarlos y si la lías, pues oye, fuera. Uh-huh. Okay.
¿Tú crees que yo tengo una percepción mediática que es que cuando se nos vende la... cuando nos viene alguien a visitar, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo no sé si pasa al revés cuando vamos nosotros, ¿no? Pero siempre nos lo venden como algo en un sentido de miedo o de violencia.
Que nos van a comer.
Exacto, no. Vienen 3.000 ingleses que serán escoltados por la policía. Yo llevo 37 años de socio y he visto una tangana bien mi vida. Es verdad que me ha caído alguna moneda, yo estoy en la tercera en fila 2, claro, y los del Chelsea concretamente me dieron con una moneda, me la rozaron y tal, y luego, bueno, he visto... Sí, hombre,
un pound.
Luego, sí, un pound de esto, sí. He visto alguna afición, sí. Sobre todo los holandeses me caen muy gordos, son los para mí los peores. Pero en líneas generales siempre te lo pintan como que, ojo, bueno, ojo, que vienen 5.000 borrachos, ¿no? O lo sé, el otro día tú lo conoces.
Contra el París,
o 3.000 bárbaros. Hombre, seguramente en París...
Hombre, hay... lo del Eintracht...
Los del Eintracht, bueno, porque, pero no
los
sé.
Los del Eintracht no se lió más porque nos remontamos en el último
minuto. Pero ¿tú crees que esto es injusto o realmente viajan los chungos? No.
No, yo creo que hay de todo. Lo que pasa es que es verdad que actualmente vivimos en una era donde la comunicación tira por titulares llamativos. Y claro, si tú dices, vienen, es que me acuerdo que en París lo dijo, vienen 2.500 franceses, de los cuales 1.000
son ultras
y muy peligrosos. Y dices, joder. Y cuando vienen los... Es que es verdad, es que te lo pintan así, sí, dicen, sí. Vienen 5.000, pues que vienen 1.000, que ojo, ¿eh? Sí, estos, sí. Y dices, bueno, no sé, luego ves el partido que evidentemente hay gente, y eso es verdad, ¿eh? Que en los países del este, pues coño, queda para pegarse. Pues que esto no es fútbol ni es nada, sí, es cultura de la lucha y oye, tú haz lo que quieras, ¿no? Pero es que en el caso nuestro, yo que he hecho desplazamientos y muy chulos, de hecho los recomiendo porque el orgullo de representar el Barça afuera es increíble. Estuve en el 5-4, en el 4-5, perdón, en el campo del Benfica, eso fue clamoroso. Y es divertido porque al final tú vas allí, vas, conoces más o menos a la gente, realmente no hay episodios de violencia, hay más de algún borracho que se pasa con la bebida, que es divertido, pues que tú vas al estadio escoltado como si fueras un criminal de guerra. Y me acuerdo que cuando íbamos para el estadio del Benfica, hostia, mi compañero me dice, tío, me estoy meando mucho, yo es que creo que no puedo estar 15 minutos más andando, y entramos a un centro comercial, o sea, rompimos el cordón policial como si nada, fuimos allí, meamos, volvemos y volvemos a entrar al mismo cordón y tal. O sea, al final yo entiendo que se haga mucha seguridad porque nunca sabes qué puede pasar, más por los de aquí que o sea, cuando tú vas a visitarnos sabes qué pasará allí, pero se pinta a veces un ambiente que parece eso Inglaterra de los 80 con los hooligans. Uh-huh, ¿eh? La gente va, se pega, el partido no se juega y dices, hostia, esto queda muy, muy, muy lejos.
Hay que, dices, 1.000 personas que tienen identificadas, pero luego les cuesta identificar al que ha dicho... Sí, claro, es como 1.000 que tenemos súper seguro que son violentos.
Sí, en la grada una de las condiciones es que no se pueden tener antecedentes.
Sí, tú haces un triple control de seguridad. O sea, tú cuando vas allí, haces un control con el club, haces un control con los Mossos, conforme tienes antecedentes, y luego haces un control de seguridad con el departamento de seguridad del club, ¿no? O sea, pasas un triple control. Luego, cuando tú entras al estadio, también allí tienes que identificarte con el carnet y el DNI. Así, ahí sí,
o sea,
que es...
A diferencia del resto de socios, exacto, que nunca te piden
el DNI. Uh-huh.
Ahí es unipersonal 100%. Y luego, según la camiseta que lleves, te hacen una foto para confirmar que esa camiseta no es nada raro, ¿no? Y tú te ves, por ejemplo, que tú ibas con la camiseta del escudo del Barça clásico y le hacen una foto. Esta foto la mandan a seguridad del club. Vale, no es nada, yo qué sé. Y
sí, a mí me pararon porque llevaba una bufanda, ponía Somi Serem.
Imagínate.
No, Somi Serem no.
Més que un club.
No, una estrofa del himno.
Cuando pierden, dan la mano, no.
Tots units fent força. Y aquí toda la frase del himno.
Pues, o sea,
pero digo, joder, que me cabré, tío. Porque digo,
me estaría bien saber qué frase es, porque si es bloque problemas.
No, joder. Bueno, ahora te lo voy a decir. Vale. Seguir, que lo voy a decir.
¿Cuál es para ti, Joan, el límite del los límites del insulto, por decir algo? ¿Hasta dónde crees que es permisible, según tú? Es decir, luego tienes que ser consciente de que si tú admites hacerlo, que te lo hagan a ti, ¿no? Sí, y claro. Si tú admites un puta España, tienes que admitir luego el puta Cataluña al revés.
Sí, bueno,
¿no?
Y pasa cada fin de semana, no, que
tú,
vas
a ir. Esa era la siguiente pregunta, y si quieres te empiezo por la siguiente. ¿Tú crees que el puta Cataluña es el insulto más extendido en España y el más gratuito?
Gratuito seguro.
¿Y extendido? Eso seguro.
Y extendido,
¿tú que viajas?
No lo dudaría. No, es que los compañeros que viajan siempre te recuerdan que, hostia, otra vez contra Cataluña. De hecho, yo cuando estaba allí...
¿Se insulta más a Cataluña que al Barça?
Yo oigo más puta Cataluña que puta Barça, no, muchas veces. Sí, sí, es así. Y lo que tú decías de los límites, yo siempre he dicho lo mismo. O sea, al final, tú puedes, con la rivalidad, meterte con el rival. Lo que no tienes que hacer ya es hacer insultos racistas, atentar contra minorías, contra colectivos minoritarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo conoce los límites. La diferencia está en si quieres pervertir absolutamente todo esto para decir ahora, por ejemplo, que cantar contra España o contra el Madrid es atentar contra un colectivo. Dices, hombre,
no. Pero yo, al menos, es que lo digo porque tengo, con mis amigos de Madrid y tal, en el Camp Nou no se grita contra España. En la vida.
Puta Madrid.
Puta España. Yo hace muchos años, esto lo dice en la sotana, pero que en el Camp Nou, yo no sé cuántos años hace que yo no escucho esto.
Realmente cuesta
a nivel
escucharlo.
De cántico, no sé si alguien lo podía decir, pero a nivel de cántico de grada, eso no existe.
Yo me acuerdo de pequeño, eso me impactó y todavía tengo la imagen grabada. Tenía 7, 8 años. Era el Valencia del Piojo López y toda esa tropa. Uh-huh. Y llega el autocar de aficionados del Valencia y yo veo allí uno que saca una bufanda así, negra, con las letras en blanco y ponía... puta Cataluña. Y dije, la madre que lo parió. Yo que era pequeño dije, pero esto...
Te flasheado.
Dije, pero esto ¿por qué pasó? Sí, sí, mi memoria hizo una foto así, clas, y lo tengo allí, tío, se ve, lo tocar aquí, lo pago así.
Lo tiene como...
No, es que pensé, ¿por qué insultan a Cataluña? ¿Qué hemos hecho?
Te imagino, cuando un niño pequeño ve algo que le flipa mucho, que se queda y dice, guau, está guardando en la memoria flash del cerebro y aunque tenga Alzheimer se va a acordar de esto toda la vida.
En mis últimos días, ahí, de la madre, de cabrones.
El otro día te oía que es, me parecía muy friki. Que alguien os preguntaba o no sé exactamente el poner si en dentro de la grada de animación podían haber turistas.
¿Quién crees que lo preguntó esto?
¿Elena Fort?
Fue el proceso de participativo que se inventaron para la nueva grada. Allí tuvieron el detalle, la empresa esta que lo montaba, una empresa experta en animación, un concepto interesante.
Sí.
No sé exactamente qué hacen. Dijo, bueno, haremos una sesión individual con los grupos, ¿vale? Y invitó a los cuatro con ellos, yo fui en una de ellas, y lo que hacen no es una reunión con el club. O sea, hay un tío del club ahí con un ordenador que va picando y diciendo, están diciendo estas cosas.
Taquígrafo.
Y el tío, y la chica y el, bueno, el hombre y la mujer que te hacían las preguntas tenían un prejuicio de hasta qué punto los grupos son tolerantes a que la grada sea abierta, ¿no? Claro, los grupos decían, bueno, pues que sea abierta, si la quieres. O sea, lo único que dicen los grupos es que haya coordinación, porque al final esto, si pones aquí, tal, no sé qué. Y dijeron, vale, pero por ejemplo, ¿podrían venir un perfil que hay mucho ahora en Barcelona, los expats? ¿Podrían venir? Y dijimos, hostia.
¿Los qué?
Los expats.
O sea, los expats son esa gente que en Inglaterra dice, me voy a vivir a Barcelona.
Se vienen con el portátil al campo y el de eso del Starbucks.
Paella es bien. Claro,
se piden un café de 3 euros y están ahí toda la mañana en el bar.
Imagínate que ya están pensando en vender los asientos VIP al lado del presidente para que puedas verlo ahí a un metro.
Bueno,
claro, la siguiente experiencia que te van a vender será métete aquí
en el banquillo.
Que no acabaremos viendo.
Un tío en el banquillo lo veremos. Ya jugando un minuto.
Bueno, en el campo de la Andorra, Piqué quería hacer esto. O sea, Piqué quería hacer unos palcos a pie de césped, al lado de los banquillos, por vivir la...
¿Y quién coño va a querer ir ahí?
Andorra, a ver, Andorra, la experiencia de jugar de Andorra. Con todo el respeto a la gente de Andorra.
Una Andorra cultural leonesa, en un asiento VIP. Sí.
Andorra, sí, ¿no? Andorra tiene que ser también una afición caliente, ¿eh?
Sí. Entonces, los decibelios.
El sudapollísimo.
Era en su informe de decibelios. Pero eso, se preguntó si aceptaríamos gente como los expats y dijimos, a ver, si hay que aceptarlos porque el club cree que hay una vía de ingresos, pues oye, los podemos aceptar, pero lo que no vamos a tolerar es que ellos den un megáfono de, venga, ahora vive la speaker experience, toma. Ridículo. Y lo que sí que nos dijeron es, ¿qué pasaría si hubiera una zona reservada para turistas? Y nosotros lo dijimos. O sea, para mí, por ejemplo, una grada que estaría muy chula es, con los grupos, tener un espacio para socios que decidan, mira, yo quiero esta temporada bajar aquí abajo y que estén allí una parte allí, y luego si quieres una parte reservada, para yo qué sé, para una experiencia, oye, pues... Es que hay que ceder en algo, cedemos.
Es, pero que, es, ya que, la, es que vas cediendo a todo.
Para la experiencia
no,
es, ya es malo. O sea,
es que, son, es que yo me negaría. Yo me plantaría y diría que no.
Ya,
que
lo
no.
Que pasa es que
porque hay, hay que pararlo. Hay que pararlo, sí, en algún
no tienes
momento.
Posición de fuerza, dices,
que tienen, claro, tienen la sartén por el mango.
Claro. Entonces, y si tú dices,
¿y qué te
no?
parecería que viniera uno disfrazado pero, de payaso fofó?
No,
y,
no.
Y claro, ya tienes que pues, hacer lo que
pues que las preguntas eran surrealistas. O sea, nos llegaron a preguntar, ¿y si todos van vestidos igual?
Pues es como, eso está como muy de moda hace 30 años, cuando yo hacía mis primeras entrevistas para trabajar, que estaba muy de moda que te pincharan en la entrevista, uh-huh, para intentar que saltaras.
Yeah.
Y también ellos buscaban, una pregunta de hostia, me tocan los claro, cojones, que esto es lo mismo.
Tengo claro que buscaban algo como los grupos de la edad se oponen,
se
a
niegan,
que haya, y nosotros estamos dispuestos a escuchar todo lo que sea, todo, porque al final lo que queremos es un pulmón en el estadio que siga el equipo.
Eso, o vender una experiencia grada, es decir, igual que puede venir un tío, imagínate que tú te vas a Liverpool, a tú, y a ti seguramente te haría más ilusión que te metieran, que pudieras vivirlo con el, no sé, la sección, la grada, en el muro del Dortmund, que no que te pusieran en la tribuna, en el mejor sitio. Si tú te dan a elegir y dices, al mismo precio, o te vas al muro o te vas al lado del presidente del Dortmund.
Yo, como soy muy respetuoso con esto, ya tú, doy por entendido
que tú no pintas nada allí.
Sí, o sea, al final yo también tampoco tengo el dinero para pagarme la experiencia del seguidor raso, porque ya era cara de cojones. Pero yo creo que hay que entender que hay que respetar el estadio donde vas. O sea, si tú, si no, yo fuera, no, por ejemplo, no pintas, a la Bombonera, ¿no?
Pero como lo quieren vender,
que es
todo
un estadio que me encantaría. ¿Dónde quieres ir? Hostia, pues me encantaría donde la 12, ¿no? Pues que soy consciente que lo que hay allí es gente de toda la vida. Yo no puedo estar allí, bueno, pues ve, salto, no sé qué estoy cantando. No,
sí,
o sea, al
final...
No,
la no, no, tiene que estar... hay gente que le gusta mimetizarse. Hay gente
yo estuve
que va
ahí,
a Argentina,
¿no?
Sí, en 10 días y vuelve hablando.
Yo estuve ahí, pero como el club... Como lo venden todo, digo, igual quieren vender la experiencia de la grada.
No me
y meterle 300 euros al guiri, claro.
Sí, hombre, sí, si sí, solo son 300,
que
no lo pongan
poco
más caro. Porque...
Bueno. Una, yo al menos tengo una duda respecto a una grada. ¿Tú eres más favorable a una grada de color uniforme o este arcoíris? Porque yo tengo muy claro, por ejemplo, cuando vamos a una final contra el Real Madrid y voy con mi pareja que no sabe nada, le digo, los de blanco son del Madrid y los de rosa, naranja, azul, verde, negro, lila, azul, grata, somos nosotros. ¿Sabes? Entonces, desde luego en las finales yo prohibiría ir con algo que no fuera la blaugrana.
Yo voy
blaugrana
siempre con la... Yo tengo todas, pero yo voy con la blaugrana al campo, ¿cómo lo siempre?
¿Tú tienes
siempre
opinión en esto o te da igual?
No, a mí, yo la verdad que creo que al final hay gente que para un Barça-Madrid en una final de Copa dice, yo quiero ir con la María de las cuatro barras porque es luchar contra el Estado, etcétera, etcétera. Y otros que dicen, no, yo blaugrana, ¿no? Yo en desplazamientos, por ejemplo, siempre voy blaugrana. Porque al final creo que es el color y yo, hostia, las finales de Champions como la de París... En París había mucho blaugrana. Algún fosforito, ¿te acuerdas? Que había la fosforita,
sí,
esa.
En la época.
Que vaya tela, pero bueno.
Y en París
me, me gusta más el blaugrana, la verdad.
La uniformidad.
Pero bueno, que cada uno vista como quiera. O sea, para mí la gracia es no de blanco, en este caso mal, lo siento, pero yo creo que los colores del Barça son bastante representativos, el amarillo y el azulgrana.
¿Tú estás en contra de la camiseta blanca?
Que sea mal, pero sí.
Sí,
sí.
Yo es que me compro, sí, soy como sé, yo me compro todo.
No, esto es un problema.
Yo no, blanca, no lo compro.
Al final es una camiseta de nuestra historia, quiero decir. Es
que se utilizó dos o tres partidos y la puso Cruyff. No sé, tú puedes buscar el resquicio para esto, pero al final, para mí, si haces una blanca, pones la cruz de San Jordi.
Sí, también.
Bueno, sí, también. La que se hizo el año anterior, que no acabó de ser blanca.
Ese
era
rollo
como gris,
raro.
Gris,
rosa pastel.
Esa es guapísima,
sí,
también, para mí.
Pero es que guapa. Si hay que hacer la cruz, hazle amarilla.
¿Qué opinas de la celebración del 125 aniversario que va a acabar ya en 15 días?
Bueno, ha sido vibrante. O sea, ha sido una cosa alucinante. Yo me he sentido muy
memorable,
implicado.
¿Eh?
Memorable.
Empezando por el cuadro a gamba. La canción que no ha cantado nadie. O sea, que yo...
Se ha salvado el caso.
Yo te lo juro, me emocioné escuchando la del Celta.
Es, o sea, muy buena.
El circuito del Celta te emociona. Y escuchas esta... Y te dan ganas de llorar. O sea, lo único que salvo del 125, que además hay gente que no me gusta, es Cat, que...
Sí,
a ver si para 2030 sacan el peluche. Un año, sin sacar el peluche.
Un año sin sacar el
peluche. Explícame por qué.
Lo de Por tú le escuta al Pit no es de... No era de...
Es el himno.
Es el himno.
Sí. ¿Pero quién lo ha cantado?
Nada, tres.
O sea, pero está guapo, está guapo. No,
pero tío, no se sí, puede pero, comparar pero no con los de otros himnos.
No, no, claro que no.
Pero... No está guapo.
No, o sea...
A mí cada día me gusta un poco menos. O sea, cuando sonó, bueno, pero digo, bueno, cómo suena en el campo. No se ha cantado nunca.
No se ha cantado.
Pero además coincidió que justo habían hecho la grada. No sé si se hubiera cantado
en,
o no.
En el Palau se cantaba bastante por Drax. Sí, ahí se canta bastante. A ver, yo lo del 125, la verdad que voy a hacer una reflexión, a ver si la compartís, ¿eh? Se hizo una forma de celebración muy cerrada, en un espacio muy cerrado, que es el Liceu. Yo estuve en el centenario. Uno de los chavales que estaba en el césped así dando vueltas con el clam y tal, no sé, yo estaba allí. Y me acuerdo que durante semanas en Barcelona era, hostia, 100 años, aquest any sent.
Bueno, tal. se hizo el aquest any sent, que fue increíble.
Este año hemos hecho
lo podrían poner TV3 en su archivo y seguramente tendría más audiencia que cualquier mierda que estén dando ahora. Es que este año que han hecho lo de la canción.
Básicamente. Entonces, yo creo que se ha perdido una gran oportunidad porque, por ejemplo, haces un acto en el Liceo donde hay más creadores de contenido y miembros de la comisión social que socios históricos. Porque al final, los mejores influencers que tienen los culés son los abuelos y los padres que transmiten esa pasión a los hijos y a los nietos. O sea, a mí, por ejemplo, que me venga alguien a decir, estoy en el Liceo viviendo la experiencia del 125, comiendo un canapé, yo veo ese vídeo y me importa un rábano. Pero yo veo un abuelo con su nieto, con su insignia de 50 años, diciendo el club nos ha invitado, esto es mi club.
Eso, es que eso es lo esto que tenían que haber hecho, joder, y no...
Pero hacen...
notas ese de las gafas, no sé quién de Azerbaiyán, no me jodas, tío.
Por eso, o sea, al final se perdió para mí una gran oportunidad y también yo creo que calcularon fatal los plazos del No Camp Nou, pensándose que en el noviembre del 24 lo tendrían.
Bueno, no lo calcularon mal, lo sabían de sobra.
Bueno, sí. Entonces, pues nada, ha salido lo que ha salido, que es una pena, ¿eh? La verdad que es una pena, porque al final, hasta dentro de 25 años,
claro,
vamos a celebrar algo chulo.
No, es que yo lo pienso totalmente en serio, ¿estaré vivo?
Esperemos que sí.
Bueno, esperemos que sí, pero... Bueno,
viendo lotería.
Tendría 73 años, quiero decir.
Joder, coño,
hay gente, bueno, hay gente, joder, hay gente que se muere con 50, con 70. Ya.
No.
O sea, estaré vivo, estaré bien.
Incluso puedes plantearte, ¿estaremos en el Camp Nou? ¿Puedes plantearte, ¿estaremos en el Camp Nou? También es planteable.
Claro, yo viví el de 80 años y este. Y este es que no,
este
a mí...
Nada. Nada, le han dado al Carabén, que es amigo de la familia, y la del Tama, y ya está. Y yo tengo más la sintonía de Montjuïc. Hay una canción, es la canción esta del Camino al Lluny, de Doctor Prats, que
¿sí?
la ponen siempre antes del partido, y la tengo más aquí que no el propio... Que no el propio. Una pregunta. Una gala d'animació, ¿cómo se organiza? Es decir... hay un líder, hay una parte que es guionizada, me refiero a unos cánticos que están
coreografiada,
vamos a decir, bueno, previstos, es decir, igual me estoy diciendo una paja mental, o todo es espontáneo, o hay un guión, es decir, hoy en el minuto 28 diremos Mastuantuono gilipollas, yo qué sé, ¿sabes? No,
solo propones insultos, ¿eh?
No.
Antes bueno, también era el puto España.
Que no me hagan esta ahí.
Es igual, ¿no?
Ni la abre.
No sé. O es que el otro sería o uruguayo, uruguayo. Yo qué sé. Pero que decir, nada, es igual. En los ejemplos.
Pero
decir, hay una parte que está guionizada.
Cosas que,
lo que hay son los cánticos que ya conocen la gente de la grada. Es cierto que hay algunos nuevos que son los que dicen, hostia, vamos a intentar si podemos cantar esta, ¿no? Se pone en práctica. Pero lo que hay es un speaker, que en este caso era Albert Yarza, que es un histórico del mundo de la grada de Almugávars, que este tío, pues bueno, el funcionamiento es muy básico. Ahí el speaker está ahí con el micrófono y conforme va viendo el partido y ve que hay un cántico que puede encajar mejor, pues mira, este para animar o a este jugador o este para animar el equipo, y si vemos que la grada está apagada pues un día de partido, pues cada vez, mientras él canta, si hay un momento donde no se diga nada y hay un grupito que empieza a cantar algo como el lololo, como decir, te gusta tanto, pues oye, pues se canta eso, ¿no? Al final, lo que no hay es una batuta ni una tutela. No es alguien diciendo, cántame esto. Lo que sí que hay son consignas para que la animación sea en positivo, sobre todo que
anime el estadio. Y que vaya todo el mundo a una, claro.
Porque claro, estará en Montjuïc Canta uno, no empieza el himno. O te empieza un día de partido. O te empieza a aplaudir. Y dice, bueno, aquí cada uno va a su puta bola. Hay uno que se enfada y empieza a decir, ¡Borsa, Borsa! Otro que no sé qué. Otro dice... Sí. Es que esto es una casa loca.
Tiene que hay una coordinación, y esto es evidente porque al final toda masa social necesita que haya algo que sea de guía para que tenga un cierto orden, y al final es esto.
Está bien. Lo que pasa es que hay una cosa, tú lo has dicho al principio, Brenda, al principio yo creo que lo tenemos jodido en general, ¿eh? Y la agrada más en este aspecto porque... el club va hacia otro camino. Yo no sé si, y no sé si es una cosa, no creo que sea una cosa de Laporta, yo creo que es una cosa en general de los que vengan también. Es decir, fíjate que ahí lo, no sé si lo decía la semana pasada, ¿no? Es decir, cuando oyes hablar de la Stadi, del Camp Nou,
bueno,
tú solo oyes hablar de una cosa: palcos VIP,
palcos VIP,
experiencias, sillas VIP, empresas. Es decir, todo está destinado a la pareja de holandeses que vienen con los niños, se gastan 200 euros por entrada, más 3 camisetas originales a 150, más 5 frankfurts y 3 cervezas y 2 bufandas, son 1000 euros. Y, sí, sí. Y este es el futuro. Por eso hoy estamos ya por debajo del 50% de abonados y no van a querer más. Estamos en 20-30. Dicen que igual amplían hasta 25, pero hoy en Montjuïc ya hay 30.000 tickets contra 20.000 abonados. Y si el club hoy volviera a hacer, yo creo que de 60.000 abonados no pasaría, porque...
No te es muy fácil con quitar el Seyen Lliure.
Pero yo soy de los que pienso, lo decía un día Lluís Carrasco, que es un tipo que, bueno, que dice decir que es algo que viene del mundo del marketing, ¿no? Al final, Barça y Madrid se han convertido en... Ya no es un, vamos a decir, ya no es un equipo local de la agenda Barcelona, sino es un evento. Es un evento comparable a un concierto de Coldplay o a un gran premio de Fórmula 1, donde el 50% de la gente que viene... básicamente es de fuera, y para ellos es la experiencia de la pareja de polacos, de holandeses y tal, y esto es lo que nos viene. Yo creo que...
Pero por eso es importante...
Es triste, ¿eh? No lo defiendo, pero este es el modelo de club que nos va a venir, porque hay señores que están dispuestos a pagar 250 euros por una cosa, me da igual lo que tú quieras, mientras los que estamos en esta mesa pagaremos 50.
El caso, me viene muy bien que comentes esto, porque al final... Por eso es tan importante que iniciativas como esta, que empezó con tanta humildad, vayan cogiendo fuerza, porque al final es levantarte contra un modelo que no te representa a ti. O sea, al final para mí el fútbol es... Mira, lo que veo aquí el escudo de CERF, ¿no? O sea, yo cuando veo el escudo del Barça, yo lo que veo es a mi padre y a mi abuelo, que ya no están, que me enseñaron a querer este club como si fuera mi familia... Y hay una montaña de recuerdos con familiares, con amigos, que me hacen sentir esto como propio. Estamos en una encrucijada, y esto lo he dicho muchísimas veces, donde el socio tiene más voz de la que cree. O sea, si tú, cuando llegan los momentos importantes, decides que hay opciones electorales que dan apoyo total y absoluto a esta mercantilización total del club, y hay otras que te dicen, pues mira, yo creo que hay que ir a las raíces, hay que apoyar a la otra. Porque aquí es donde podemos ganar. Porque al final... Estamos en un momento donde a mí me dicen, mucha gente que me escribe, pues que cada día recibo decenas de mensajes de...
Es que tienes 100.000 seguidores, tío. 100.000.
Muchísima gente me dice, la tarea que haces, esto es... Hostia, lo que logras defendiéndonos, tal no sé qué. Y yo digo, sí, sí. Pues que también hay mucha gente que me dice, tío, es que eres un romántico. Tú no sabes por dónde va el fútbol. Bueno, si ser un romántico es defender que quiero un estadio con mi gente y no que sea un negocio, pues soy un romántico.
Barça es nuestro, tío.
Vale, pues si es nuestro...
Barça tendría que ser nuestro.
Pero si es nuestro, hay que alzar la voz. O sea, a mí no me sirve la resignación que mucha gente me dice, bueno, ya, pues que al final es que esto va así. No, es que no va así. O sea, irá así. O sea, los fuertes porque ganan.
No va así.
Los fuertes porque ganan. Ganan porque los débiles decimos, bueno, pues no podemos. ¿Y una mierda? Yo me opongo a esto. O sea, mi objetivo... Esto va mucho remolque de las cosas como van, pero mi objetivo es este año, que es año electoral, yo quiero que el área social sea un debate que esté encima de la mesa.
Sí, y un debate de por mis
habéis,
cojones.
¿Habéis hablado?
Debate de cojones.
Yo lo voy a intentar.
Va a haber un debate en plan, caballeros.
Bueno, es que no va a haber ni, ni elecciones.
Este es mi objetivo.
Debate no lo debate sé si lo voy a lograr. A ver, porque
yo lo voy a
intentar. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Pero hacer, fíjate, que yo monté el Top Grada U, y dije, vendrán 50 personas, 200.
Sí, sí, no, sí.
Monto dos cosas. Ahora no, voy a montar el 3, el domingo. Esto lo sabéis ahora por primicia exclusiva, lo que queráis decir.
Exclusiva. Toma.
El domingo 9 de noviembre hay el Top Grada 3. que lo, se hará en un espacio de 200 metros cuadrados.
¿Dónde?
Y con DJ en las cores.
DJ no pongas.
Sí, sí, es un colega que
ponlo
es muy
bajo,
bueno.
Ponlo bajo.
Y allí vais a ver que hay mucha gente del Barça, sí, que apoya esta forma. Y lo que hay que hacer
es,
cuando llegue el momento, oye, hay que organizarse. Y está claro que habrá elecciones y hay que intentar que el concepto de cultura agraria esté encima de la mesa y el euro social también.
Ahora que dices lo de las elecciones, ¿habéis hablado con algún precandidato que os pueda asegurar que si sale volvéis?
No, esto ya no, no, no. O sea, al final piensa que tampoco la gente del agraria es tonta. O sea, te va a venir conmigo, vas a entrar seguro. O sea, de estos hay charlatanes por todas partes.
Claro. Seguro no, pero que tienda más la mano a...
No, lo que sí que vemos es que hay una cierta contraposición. O sea, mientras lo que hay ahora es negocio, los echamos, ponemos a turistas, vemos voces que dicen, no, no, hay que apoyar a esta gente, no la gente de la grada, sino esta gente que apoya un modelo social donde el socio no sea un cliente. Bueno, ya lo veremos. O sea, al final queda mucho para las elecciones, o no tanto, pero...
Pero dentro del... Yo estoy contigo, 100%, pero hay una cosa, que es que tenemos que pagar las facturas. Entonces, a veces el romanticismo no te lo permite. Sí, es decir,
pero Darrendín se lleva 50 millones es que y esta factura, ¿dónde sale?
Ahí no vamos. No, no. Y los, es decir, todo este circo, al final, a mí lo que más me jode de todo esto es que al final es para pagar nóminas. Es decir, el fútbol, cada vez que ampliamos y damos más dinero, ¿vale? Y recaudamos más, ingresamos más y tal, solo tiene una finalidad, que es que los jugadores cobren más. Y esto es lo que yo me revelo. Es decir, uh-huh, el día que el Barça ingrese 1.000 millones más, estaremos en la misma situación. Correcto. La única diferencia es que Pedri, en vez de ganar 20 millones, ganará 40. Uh-huh. Entonces, yo contra eso sí me revelo. Es decir, hasta que estos tipos o el mercado, ¿vale? El fútbol no se hinche de una forma sana para gradas, canteras, escuelas, campos, tal, no vale para nada. Entonces, es decir, lo único que hacemos es ir ingresando más para ir pagando más. Mm. Entonces, bueno, claro, si tengo que pagar una nómina media de 10 millones de euros por media de por tío, pues claro, tienen que venir las holandesas a pagar 1.000 euros. Entonces, bueno, pues no sé. Igual.
El tema es que para mí el Barça es muy diferencial en esto. O sea, al final, a mí me dicen muchas veces que lo de que os decía de que soy un romántico, porque ¿cómo luchamos contra los clubes de Estado? No lo sé, el año pasado llegamos a semis de Champions con chavales del B.
Pero
o sea, al final somos una cultura
muy diferente. Es que somos millones de seguidores, quiero decir.
Sí, pero los chavales del B son del B el primer año, luego les coge una gente que ya no es del B y cobrarán, es decir, no,
sí, pero
el día que tengan que renovar,
¿a poco que
dejarán de ser del B?
¿A poco que estuviera bien gestionado? Si es que esto sí es una locura, es que hay gente que ve esto y se vuelve loca.
Sí, sí.
O sea, hazlo bien. Sí. No hace falta llenarlo de palcos VIP, porque los palcos VIP, al final, ¿cuánto dinero es?
Bueno, según nos han vendido, es lo que tiene que pagar el estadio, prácticamente.
Sí. Bueno, cuando tú lo único que sabes es vender camisetas y palcos, sí. Pues
claro,
que
si estás diciendo, las cosas bien.
En los 2025 hay tantos recursos por hacer, o sea, Barça Studios, o sea, el pufo que ha sido todo eso.
Todo.
Es que es lamentable. Tú no puedes encontrar un socio comercial que te revalorice Barça Studios y le dé mucho más rendimiento económico. Igual que BLM. O sea, puedes coger socios comerciales que funcionen.
Joder. Pero es que el otro día que fue el Outlet, que me pillé la camiseta esta, es que había una cola de una hora.
Claro.
Sí.
Y la gente salía, que no es barato, coño, el outlet del Barça, porque si la camiseta estaba de 150, te la dejan al 50%, te sale por 70.
Pero es que van por eso.
Porque, pero es que porque la peña va y se vuelve loca. Y yo me vuelvo loco y luego digo, hostia, claro, ¿cómo he pagado eso? Pero ya me la he comprado.
¿Tú crees que
pero hay un descuento? O sea, al final está que tú, si yo ahora voy a comprarme la de este año, vale 105 pavos.
No, no, es que es una locura.
Y tú
no
te dicen, BLM, que hay descuento, y dices, bueno, voy allí. Que luego hay camisetas, tú has tenido suerte con esta, pero XS o XXL.
No, no, ese, sí, sí, es...
Por lo tanto, o sea,
quizá, no, hay, no te puedes comprar nada.
Si los 100 y pico mil socios que hay del Barça les dices, oye, la primera equipación, tienes la primera camiseta al 50% cada año en unidad, puedes vender más de 100.000.
Hombre, claro.
¿No? Sí. ¿Por qué no se hace?
Pues porque le suda la polla al socio.
Porque le interesa no más que el del palco esté allí contento con el canapé hinchado.
Claro.
Y a poder disfrutar del partido. Pues sí.
¿Y tú crees que esto, porque bueno, yo soy de los que piensa que está en esta legislatura, si apartas la pelota, todo da un miedo horroroso? Es decir, ¿a qué socio es peor que el anterior? Y vaya, no, pasa que como no tienes la prueba, tampoco puedes hablar, pero bueno, todos nos lo imaginamos y vale más no imaginar demasiado. Pero, ¿tú crees que realmente hay opciones de un posible cambio de junta? Es decir, ¿o tú crees que realmente tal como está, que para mí es uno de los grandes errores, en un club de socio, si manda únicamente el balón, Yo alguna vez, de lo que se le decía a Marc Siria, me lo tengo que replantear, porque entonces yo no estoy conforme. Es decir, por un triplete estamos en la situación que estamos, que es el triplete de Bartomeu del 2015. Sí, entonces, o al socio se pone las pilas, o si en una asamblea invitan a 4.000 y van 400, es que igual no nos interesa ser propietarios.
Bueno, también, sí, el modelo de asamblea que haces tampoco es el más óptimo. Si tú invitas a 4.000 y al final tú piensas que para mí una asamblea que fuera potente sería una como un desplazamiento. Oye, hay 2.000 socios que pueden participar en la asamblea. ¿Quién quiere participar? Pero activamente, mira, yo quiero. Solo caben 2.000 y han registrado 3.000. Pues mira, estos 2.000 pues se reparten un sorteo, entran aquí, los demás votan telemáticamente. O sea, hay muchas formas de hacerlo,
sí, claro,
bien.
Lo queriendo que hacerlo, sí.
Y para mí, ¿hay partido electoral? Hay partido electoral. Y te voy a decir más, yo creo que Laporta no va a seguir. Porque estoy viendo socios despertando. O sea, lo que se está haciendo socialmente es terrible. Y económicamente...
¿Tú crees que si este año...
Lo del IMAC para ver cómo lo gestionan todo.
Si este año el Barça gana algo... Gana la Liga, yo no digo la Champions. Entonces, el Barça gana la Liga, Laporta tiene riesgo. ¿Tú crees que le ves algún riesgo? Yo ya no digo de perder, digo de no ganar por más del 70-80% de los votos. Sí. Y posiblemente yo estoy influenciado porque Twitter lo domina 100%, pero no todo es Laporta, o sea, no todo el barcelonismo es Twitter. Porque si fuera por Twitter no habría ni elecciones, ¿no?
Y aparte que en Twitter...
Si fuera por Twitter sale Alejandro Echevarría.
Alejandro Echevarría.
Es que Twitter te justifica que esté Echevarría. O sea, que eso es lo sí, peor sí, de todo.
Sí,
no,
es que es, ¿no?, fantástico.
Claro, es que mira, es que el tío tiene muchos contactos.
Bueno, yo lo que me quedo acojonado es cada tuit de Víctor Font o de Marc Siria es 100% de insultos.
Sí,
es
sí, decir, sí.
Y son dos tipos que los conocemos a los dos y, oye... Son tíos absolutamente respetuosos, es decir, no son dos killers.
No los he visto insultar nunca a nadie.
No los he visto ni impulsar, se les ve buena gente, es decir, oye, estarás más de acuerdo o no, pero son dos tíos bastante respetuosos y bastante correctos en sus formas y tal. El nivel de insultos y de hate que he recibido Marc por el tema ahora de BLM o los que recibe Fon cuando sale, no son medio normales.
No, para mí Twitter hace tiempo que perdió todo el sentido.
Para mí es irreal.
No, y lo más divertido de Twitter es que al final son gente. Yo entro muy poco, ¿no? Pues luego ves a alguien que sabe que ese que es un perfil anónimo con esta foto no sé qué.
Sí, sí, no.
Yo, son de la Comisión Deportiva. Es este,
¿no?
Sí.
Eso,
son personas bastante lamentables.
Se lo dije un millón de veces a nuestro amigo Joan Fontes, tío. No te pongas a pelearte con un tío con 6 seguidores que se llama Pollatrón69.
Hombre, yo con Pollatrón te hablo un poco porque me parece interesante el concepto.
Pero, tío, quiero decir, entonces yo me marqué, yo, si discuto con alguien que yo haya hace meses que no entro, es con alguien que tenga su foto y su nombre. Igual que yo la
yo
gente
entro,
sabe quién soy yo y tengo mi foto.
Yo en Instagram, ¿no?, soy muy feliz porque además allí la gente, el 90%, tiene que poner su nombre y su cara porque es Meta y Meta eso se lo tiene muy, muy en serio. Twitter, que es básicamente los cuatro de siempre con diferentes cuentas, yo entro, pongo mi mensaje y me hace gracia porque a veces la gente me escribe y dice, ¿has visto lo que te han dicho? Y digo, ¿tú crees que voy a entrar allí a ver lo que me dice?
No.
Bueno, vamos pasadísimos de tiempo. La última, con esto acabamos. Dinos tres aficiones o la
envidia.
Best in class, la envidia, una que sea en España y dos que sean fuera.
Te digo las de fuera primero. Sí. A mí me encanta la del Celtic de Glasgow, es algo que me encanta. La segunda que te diría, me interesa mucho tanto el muro amarillo como la gente de Anfield, por lo tanto, te dudaría. Y en España, hostia, en España me gusta mucho cómo la afición del Depor, a pesar del Depor estar como está, sigue allí llenando la grada. Yo creo que esto habla mucho más de equipos grandes que pueden llenártela. Así que te diría estas.
Concuerdo con la del Depor, ¿eh? He estado ahí en un playoff de ascenso y es increíble.
Es que mola mol. El Depor, bueno, es súper
Depor. Y esa es la gente que es de verdad de ese equipo.
Claro.
O sea, la que está ahí en segunda.
Sí, sí, tal cual. No, y además hemos visto aquí en Cataluña el fútbol popular, como gente del San Andreu, el Júpiter, el Europa, que ahora ya este año ya empiezan algunos a poner precios de entradas de 20-25.
Bueno,
vamos a calmarnos,
bueno,
que esto
bueno.
No va así.
Cuidado, porque si me viene uno del Europa con un bigote australiano que... O sea, no veo la diferencia entre el Frenkie de Jong que viene con sus hijos, ¿me entiendes? Yo no la veo, pero bueno.
Pues de semana hay un Reus San Andreu y el Reus ha puesto el precio disparado y la gran animación del Reus ha dicho así no vamos, y eso está bien que se haga. O sea, bien lo que decía antes, hay que alzar la voz y no
hay que poner unos límites, claro.
Bueno,
Joan,
¿Quieres, ha pasado, ¿te ha quedado, no?, algo por decir? ¿Se te ha quedado algo?
Yo creo que no, hemos hablado de todo, incluso de Twitter, de Instagram, de todo. Nada, por mi parte, encantadísimo de venir.
Nada, tipo.
Repetimos dentro de un año cuando ya haya abierto el Camp Nou y haya una grada de 15.000 tíos. Sí. Y os cuento la experiencia.
Sí. En los palcos VIP, van a quitar los palcos VIP.
Así en los primeros partidos, no votéis mucho, no sé qué segunda.
Bueno, como en Zaragoza lo, ¿sí?, dije.
Así es verdad, las gradas
no,
esas.
Dice, sí, sí, no celebréis los goles. Y bueno, por suerte el equipo no mete un puto gol.
Bueno, sí, pero
están en descenso últimos.
El otro día me decía un amigo mío, yo en el primer partido del Camp Nou no voy a ir al segundo.
Mucha gente que lo dice, ¿eh? Sí, sí.
Que se caiga algo por allí, tío.
Bueno, ya, bueno, pues nada. Gracias, fin, por...
Muchas, joder, gracias, muchas gracias.
De verdad, nos gusta traer gente que hace cosas, pues, sí, como, sí, tú, como Josep de Gostalgia, como...
Sí, sí.
No sé, que se vea que el club está vivo.
Efectivamente.
Y nada, pues sí, nos, señor, volveremos a ver aquí.
9 de noviembre.
9 de noviembre, domingo, pues de 10 a 1 en Las Corts, el local...
De 10 de la madrugada.
No, hombre, no. De 9 de la mañana.
Bueno, por eso. A 1 de la madrugada.
Que, por cierto, hoy me ha escrito un chaval por Instagram diciéndome que este programa lo tenías que hacer algún día en catalán. Habría que hacerlo.
Sí, lo haremos.
Porque tiene un producto muy bueno y tiene que hacer en catalán y triunfaría. Haremos, digo, bueno, pues...
Yo creo que no, porque ya está... Aparte que está copado...
Sí. Sí, es verdad. Pero bueno, no sé. Es un
edición
tema
especial
de...
en catalán.
Sí, eso sí.
Eso sí.
De hecho, entre nosotros hablamos muchas veces. Sí, sí. La mayoría del rato, sí, bueno, vamos,
sí,
cambiando.
Bueno, con... sí. Sí. Nosotros hablamos,
sí,
catalán.
Que sí, ya lo haremos.
Somos catalanoparlantes, efectivamente. Sí, sí,
sí, no, yo creo que tenemos. Bueno, tenemos la mayoría de seguidores, son de.
No, hay 80. Son de aquí.
No,
pero...
20 por. No, no sé cuánto. Tenemos mucha gente aquí, pero tenemos mucha gente
mucha
fuera.
Gente
pero
fuera, sí.
Yo veo gente muy abierta, muy. O sea, por el tipo de programa que somos. Un poco, sí, sí, a contracorriente, ¿no? Porque no, sí, vamos con el,
bueno,
con el trendy topic, no estamos.
No estamos.
Pues bueno, lo que tenemos, la gente tenemos es,
nos decía...
es abierta y si no lo es, pues que le den también.
Sí, sí. Sí, sí, al final todos sabemos que lo vemos, ¿eh? Es decir, la corriente que seguimos nosotros, que no es muy amigable con la junta actual, es decir, sabemos que no te da, hoy en día no te da seguidores.
Hombre, yo llevo 5 años con 17.000 seguidores.
El otro día.
Que es súper difícil, ¿eh?
¿Te mantienes?
No subí ni uno. ¿Cuándo? Es súper difícil.
Cuando vino Siria, lo primero que haces casi es pedir unas disculpas por la cantidad, sí, de seguidores, sí, que vamos a perder. Bueno. ¿Sabes? Entonces, bueno, sí, el día que invitamos a Víctor, bueno, si quiere venir un día y tal, pues pasará lo mismo. Digo, pues era la broma, decir, a ver cuántos perdemos, ¿no? Dice Mark Siria, no se podía,
bueno,
saber.
Yo creo que...
Y tal y cual, digo, bueno. No, pero si laportistas, yo es que no conozco, no sé, están todos invitados, ¿eh? Si algún día quiere venir,
sí,
alguien,
sí,
del cercano al presidente y tal, amigo, igual, algún de estos de, en fin, de los de las
o
croquetas.
La
Porta, del...
No sé qué hay por aquí cerca.
Sí, del... sí, o la Porta.
No sé, igual algún restaurante que hay cerca, que un día vaya
a venir. Europa va, ¿sí?, aquí a desayunar, dice.
Sí,
sí, que está,
ah,
aquí.
Pues mira,
sí,
si un día...
sí, sí.
Cogéis,
sí,
el micro de aquí, lo lleváis allí.
Y tanto, seguro que sí. Me decía el otro día un amigo mío del Madrid, ¿por qué no tenéis cojones de invitar a Tomás Guasch?
Uf, no.
Digo,
Tomás,
hostia,
¿cuál?
Pues el
Tomás,
padre.
El padre de...
Digo, de entrada no sé si vivirá en Barcelona, pero no sé si vive en Barcelona o no. Y luego digo...
Vive,
pues,
en Tabarnia.
Pero me dejó pensando, ¿eh?
Pero yo creo que estaba ya muy gaga este hombre, ¿eh?
Mejor, o sea, más audiencia.
¿Cómo se llama? Tiene una sección que se llama Aniset, el Aniset, ¿eh?
Sí, del gol de, el Aguanís.
El Aguanís, eso.
Del gol de Raúl en la Supercopa, contra Boca, creo. En fin, bueno, capa canaletas, ¿no?
Sí.
¡Capa canaletas! Bueno.